En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este lunes 22 de abril de 2024. Son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen, como cada día, desde ahora y hasta las 10 de la noche, aquí en El Balance, donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Una jornada en la que, sin duda, el protagonismo lo tienen esas elecciones que se celebraron ayer en el País Vasco. ¿Qué ha pasado? Pues ya lo saben ustedes, Partido Nacionalista Vasco y H. Bildu han empatado a escaños en votos, ha obtenido más votos el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista ha subido dos escaños, el Partido Popular ha subido un escaño y luego han obtenido un escaño Sumar y Vox. Este es el resultado, o digamos, la foto de lo ocurrido ayer en el País Vasco. Miren, yo hace tiempo que me fui de allí, hace tiempo que salí del País Vasco y en fin, yo recuerdo que en mis tiempos, en aquellos tiempos en los que yo vivía allí, aquí era una sociedad, la sociedad vasca, era una sociedad dividida, rota, enferma, sin duda. Era una sociedad en la que en las familias, en las casas, no se podía tener un debate, un diálogo, una conversación sobre cuestiones que tuvieran que ver con la política, porque se daban en la mayoría, en muchas familias, la circunstancia de que había miembros de la familia que sintonizaban o simpatizaban con el entorno de lo que entonces era la banda terrorista ETA, y sin embargo había otros miembros, otras partes de la familia, pues que pertenecían a los llamados ahora partidos constitucionalistas o desde luego no al nacionalismo. Yo recuerdo la imagen de mis vecinos de abajo, eran del PNV, hablo, no de H. Bildu, no de lo que entonces era Batasuna o Euskal Herritarrok o todo aquello, ¿no? Recuerdo cómo, cuando asesinaban a un guardia civil o a un militar, pues abrían una botella de champán y brindaban. Todo aquello hacía que el clima de convivencia en el País Vasco fuera imposible. Yo lo he contado más de una vez, nos tuvimos que ir, mi padre lo amenazaron, nos tuvimos que volver a Madrid. No volver, sino venir a Madrid, porque era imposible vivir allí. Esto ha cambiado. Esto ya no pasa en el País Vasco. Yo no digo que no haya peleas en las casas, en las familias, que las habrá también, pero como las hay en todas partes. Eso ha cambiado en el País Vasco. Y ayer ocurrió algo que tenemos que asumir. Yo he escrito hoy un tuit en esa red social, ahora llamada X, antes llamada Twitter, en el que he puesto textualmente: frente a los que opinan que lo ocurrido ayer en el País Vasco es la imagen de una sociedad enferma o moralmente dañada, la realidad es que esa sociedad nos está dando un ejemplo de convivencia, de tolerancia y de capacidad de comprensión y entendimiento. Una lección moral, en definitiva. Bueno, me han puesto a caldo, obviamente. Bueno, digo obviamente, no es obviamente, no tiene por qué. Es decir, no hay razón, porque hay que entender el escenario, hay que entender el marco en el que digo lo que digo. Y lo digo en ese marco, en el de que la sociedad vasca ha cambiado. A mí no me gusta que Bildu tenga 27 escaños y sea una fuerza que en algún momento pueda incluso llegar a gobernar este país. No me gusta. Tampoco me gusta que Vox tenga escaños. Claro, es que esta es la cuestión. Unos acusan al PSOE de blanquear a Bildu, pero los que acusan al PSOE de blanquear a Bildu blanquean a Vox. ¿Saben por qué Vox ha tenido un escaño en el País Vasco? Porque el PP allí en el País Vasco, todo su empeño ha sido evitar que que Vox entrara en el Parlamento Vasco. Pero Vox ha entrado en el Parlamento Vasco. ¿Por qué? Porque el PP blanquea a Vox en el resto de España. Esta es la realidad. ¿Por qué es una lección moral? Porque es imposible construir una convivencia si no están todos. Y todos son todos. Es inevitable. Esto ya lo hicimos en el 78. Es que nos olvidamos de las cosas. Esto ya lo hicimos en el 78. Dimos ese paso. El de la convivencia. El de la reconciliación. Y ahora se trata de eso. De volver a dar ese paso. El de la convivencia. El de la reconciliación. Aunque cueste. Aunque haya heridas. Aunque sea doloroso. Hay que darlo. Porque no se construye una convivencia si no se cuenta con todas las partes. No se construye una convivencia si no se cuenta con todas las partes. Nos lo enseñaron en Irlanda, cuidado. Había que contar también con la otra parte. Y ese es el sentido de lo que yo he querido decir. Insisto, y lo reitero, y lo repito. Produce tristeza que H. Bildu tenga los resultados que tiene. Porque en el fondo ellos no han hecho todavía esa parte del recorrido que sin embargo quienes sufrieron el daño, el dolor de la violencia terrorista sí han hecho. O por lo menos una parte de ellos. Pero en algún momento lo tendrá que hacer. Tendrá que hacer ese recorrido. Mientras tanto, yo estoy de acuerdo con Borja Sémper. A mí me produce tristeza porque yo vengo de aquella tierra. Yo he vivido allí. Mis hermanos han nacido allí. Mi padre trabajó allí. Estudié allí. Pero solo así se puede, de verdad, reconstruir un clima que se rompió durante tantos años. Por eso, esta frase de Borja Sémper es cierta, pero le falta este pequeño matiz de lo que he dicho yo antes.
Yo creo que esto produce, unido al cambio generacional, al agotamiento de un modelo, que es el de Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, a un envejecimiento de la política también, produce, añadido y unido a este papel predominante de Bildu, gracias a la necesidad de Pedro Sánchez, también lo hace un actor normalizado en el País Vasco. Mira, a mí me produce mucha tristeza, eso tengo que decir. A mí me produce mucha tristeza que en mi tierra Bildu haya obtenido el resultado que ha obtenido. Pero me produce la misma tristeza que el Partido Socialista esté hoy exultante con el resultado obtenido por Bildu. Y yo sé que esto no es relevante políticamente, pero quiero aprovechar esta tribuna para decirlo así. Después de lo vivido y después de las actitudes, me produce profunda tristeza que el nivel de exigencia democrática que nos autoimponemos ante todos, entre nosotros, resulta que con Bildu desaparece. Y que una formación política como Bildu, pues, sea hoy protagonista, siga en ascendencia y, como le digo, Pedro Sánchez brinde con champán.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance con Federico Quevedo y Lorena Ruiz.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas noches.
Vamos allá con estos resultados de las elecciones de ayer. El PNV ha empatado con Bildu a 27 escaños, pero va a poder seguir gobernando gracias al apoyo del Partido Socialista Euskadi.
Sí, han sido unas elecciones muy reñidas, en las que el PNV y H. Bildu han empatado a 27 escaños. Eso sí, los nacionalistas se llevan un mayor porcentaje de votos, el 35,2% frente al 32,5% de los abertzales. De esta forma, el PNV deberá depender del PSE, la tercera fuerza con 12 diputados, para poder seguir gobernando. El Partido Popular sube hasta los 7 escaños y se sitúa en la cuarta posición, mientras que Sumar entra por primera vez en la Cámara Vasca con un escaño, resultado que comparte también con Vox. Por su parte, Podemos pasan de 6 representantes a 0, siendo la formación peor parada en estos comicios. El PNV va a empezar las conversaciones cuanto antes para conformar un nuevo gobierno de coalición. La presidenta de la dirección, Itxaso Atxutxa, ha reconocido en una entrevista para RTVE que entendería que tras mejorar sus resultados, los socialistas pidieran una mayor representación en el Ejecutivo.
Hay una querencia natural ya hacia el Partido Socialista porque primero damos mayoría absoluta con ellos y segundo tenemos acuerdos sólidos ya establecidos siguiendo esa senda y teniendo en cuenta que tenemos que ahora valorar también los dos programas electorales con los que nos hemos presentado ante la sociedad, empezar a hablar y con ello intentar tener sólidos programas de gobierno.
Por su parte, el candidato del PSE, Eneko Anduenza, ha declarado estar muy satisfecho con los 12 escaños obtenidos y asegura que está esperando la llamada del candidato del PNV, Imanol Pradales, para empezar a negociar un nuevo gobierno de coalición.
Y la verdad es que estamos muy satisfechos con el resultado obtenido. Ahora yo creo que toca administrar los resultados. Yo evidentemente estaré esperando la llamada de quien entiendo que tiene que liderar ahora el proceso negociador, que es quien ha ganado las elecciones, ¿no? Evidentemente el Partido Socialista Euskadi parte desde una posición de fortaleza, de mucha mayor fortaleza con respecto a la pasada legislatura, todo hay que decirlo, y en fin, yo creo que lo primero que hay que hacer es marcar las prioridades y observar qué puntos de encuentro tenemos.
La portavoz del PSOE, Esther Peña, también ha celebrado los resultados obtenidos por su partido y ha asegurado que van a hacer valer su mayor peso a la hora de negociar un nuevo gobierno. Además, desde el partido consideran a Bildu como el gran perdedor de las elecciones por la gestión de sus expectativas. Precisamente, el candidato de Bildu, Pello Otxandiano, da por hecho un acuerdo entre el PNV y el PSE para gobernar y asegura que no merece la pena tratar de modificar la posición de los socialistas. No obstante, se ha mostrado muy satisfecho por un resultado que asegura es histórico y espectacular. Lo ha dicho en Radio Euskadi.
Bueno, yo creo que su posición es clara, ¿no? No merece la pena tratar de modificar su posición porque no se va a modificar. Yo he dicho en innumerables ocasiones, creo que el Partido Socialista, lo que no ha dicho durante la campaña es qué es lo que iba a hacer. Creo que estaba claro que el Partido Socialista, el único escenario que manejaba era erradicar el gobierno de coalición con el PNV. Yo creo que no hay cambio en ese sentido, a no ser que ambos partidos se abran a otro tipo de dinámica política, a otro tipo de gobernanza.
Desde el PP, su portavoz, Borja Sémper, ha cargado contra el PSOE por aspirar a ser la muleta del PNV y ha achacado su subida a la entrega de Pedro Sánchez al independentismo.
A mí me produce mucha tristeza que en mi tierra Bildu haya obtenido el resultado que ha obtenido. Pero me produce la misma tristeza que el Partido Socialista esté hoy exultante con el resultado obtenido por Bildu. Después de lo vivido y después de las actitudes, me produce profunda tristeza que el nivel de exigencia democrática resulta que con Bildu desaparece.
En Vox han cargado contra el PP por querer absorber el escaño que han conseguido y les han acusado de ser corresponsables del pacto entre el PNV y Bildu, asegurando que ellos son la única fuerza que combate al separatismo. Por su parte, en Sumar celebran haber cumplido el objetivo y entrar en la Cámara Regional y han evitado hacer autocrítica pese a los reproches de Izquierda Unida que ha achacado los malos resultados a la división y a la incapacidad de Sumar de aglutinar el espacio de la izquierda confederal.
Koldo García se ha negado hoy a declarar en la Comisión de Investigación del Senado.
El exasesor del exministro Ábalos se ha acogido a su derecho a no declarar en la Comisión de Investigación del Senado y lo ha hecho alegando que está siendo investigado por los mismos hechos en la Audiencia Nacional.
Por sentido común, creo que tengo que esperar a que la justicia resuelva, haga lo primero que tengo que hacer, que es atender a su señoría, y lo primero que tengo que hacer es declarar ante él y hablar con él y que él tenga conocimiento absolutamente de todo, porque esto no habla de ningún caso de mascarillas.
No obstante, Koldo García ha asegurado que su conciencia está tranquila y ha argumentado que no tenía las herramientas ni la información para poder contrastar las cuestiones que le han formulado los senadores. Por ello, ha señalado que estaría encantado de volver una vez haya declarado ante el juez. García ha guardado silencio ante las preguntas de los senadores, aunque se ha quejado de la persecución que ha sufrido.
Mediáticamente yo ya estoy en una situación en la que estoy. Se ha dicho de todo de mi persona. Y ustedes entran, el Senado, entran en esto. Saben que yo no puedo salir a la calle. Saben que hay una mujer, una hija, hay familias, hay amigos. Y sin tener conocimiento de nada, ustedes ya me han culpabilizado. Los medios ya se han encargado de todo esto. Y ustedes van a seguir para dar más carrera. La pregunta es, ¿todos ustedes me van a llamar cuando me declaren inocente? Esa es la pregunta que le hago yo.
García ha terminado su comparecencia defendiendo su inocencia y su trabajo, al igual que el de todos los empleados del Ministerio de Transportes durante la pandemia. Desde el Partido Popular han criticado el silencio del exasesor, asegurando que este beneficia al presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Y si eso pasaba en el Senado, en el Congreso, en la otra comisión, comparecía Salvador Illa.
El ministro de Sanidad durante la pandemia, Salvador Illa, sí que ha respondido a las preguntas de los congresistas. Asegura que durante los meses de la pandemia solo habló una vez con el exasesor socialista Koldo García y que lo hizo para remitirle a los técnicos del Ministerio de Sanidad. Eso sí, ha remarcado que su ministerio nunca contrató con la empresa de la trama.
El Ministerio de Sanidad ni ningún organismo dependiente contrató un solo euro con esta empresa. Lo puede usted ver en la plataforma de contratación pública. Puede usted examinar todos los contratos de los que se dio debida cuenta. Es verdad que esta empresa, en unión temporal de empresas con Ferrovial Servicios, formó parte del acuerdo marco junto a otras 71 empresas. Formar parte del acuerdo marco no es una contratación por parte del Ministerio de Sanidad, es una habilitación. Ningún euro, ni un solo euro del Ministerio de Sanidad salió para esta empresa.
Nada más empezar y ya entregado a los diputados un documento en el que consta que un juzgado de Madrid archivó la querella de Vox y sostuvo que la forma de contratación fue ajustada al derecho. También ha comparecido en la Comisión de Investigación del Congreso la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, que ha defendido que sus fiscalizaciones han sido fiables y rigurosas.
El gobierno acuerda con Canarias distribuir a 2.500 menores no acompañados por otras comunidades.
Sí, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que se hará una modificación legislativa para que los territorios afectados por una contingencia migratoria de urgencia puedan distribuir entre las demás comunidades a los migrantes menores no acompañados. No obstante, esto se hará siempre y cuando su número no exceda más del 150%.
Esa modificación legislativa y espero que a partir de ahí se pueda caminar en los apoyos parlamentarios suficientes para sacar adelante una modificación legislativa. Modificar una normativa legislativa para que los menores no acompañados no queden a los territorios fronteras donde llegan.
Se trata de una contingencia que por el momento se registraría en Canarias, Ceuta y Melilla con el fin de aliviar estos territorios, ya que el número de menores que acogen supera sus capacidades para garantizar los derechos que les asisten.
España tuvo en 2023 una de las mayores tasas de deuda y déficit público de toda la Unión Europea.
España registra en 2023 la cuarta ratio de deuda pública más elevada de la Unión Europea. Cierra el ejercicio pasado con un 107,7% sobre el PIB, mientras que el déficit público se sitúa en el 3,6%. Según datos que arroja Eurostat, ambas referencias están por encima del 3% y del 60% que marcan las normas europeas, aunque España rebaja ambos datos un 1,1% del déficit y un 3,9% de la deuda. En general, en la zona euro, la deuda pública se redujo a finales del cuarto trimestre de 2023 hasta el 88,6% del PIB, frente al 90,8% del año anterior, mientras que la relación entre déficit público y PIB disminuyó al 3,6% desde el 3,7% en 2022. Además, el dato de la deuda del conjunto de las administraciones públicas españolas en febrero supera los 1,6 billones de euros, un nuevo récord. Son más de 19.500 millones respecto al mes de enero. La subida mensual de la deuda en febrero se debe principalmente al aumento del endeudamiento del Estado y de las comunidades autónomas, mientras que la seguridad social se ha mantenido y los ayuntamientos han registrado un leve descenso.
Y les contamos también que el gasto militar ha marcado niveles récord en el mundo y que crece en todas las regiones como consecuencia del deterioro mundial de la paz y de la seguridad. España ocupa el puesto número 17 en la lista con un gasto de 23.700 millones de euros en 2023, lo que supone un crecimiento de casi el 10% respecto al año anterior. De esta forma, la inversión española en defensa supone el 1% total del gasto mundial, un gasto que lidera Estados Unidos con 916.000 millones, seguido de China con 300.000 millones y Rusia, que ha aumentado su gasto un 24%. Y en los mercados, Lorena Ruiz.
El IBEX 35 cierra este lunes con subidas del 1,5% en los 10.890 puntos. Prácticamente todos los valores han cerrado en positivo, con el Banco Santander, que crece un 3,45%, IAG, Telefónica y el BBVA a la cabeza. Los peores han sido Endesa, que pierde un 1,58%, Grifols, Acciona Energía, AENA y Repsol. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono positivo en Wall Street, con un Nasdaq que crece un 1,53% en los 15.492 puntos. El S&P 500 también sube un 1,36% en los 5.028 puntos y el promedio de industriales, que rebota un 1,14% en los 38.401 puntos.
Y terminamos en Latinoamérica.
Terminamos en Venezuela porque la oposición del país, la Plataforma Unitaria Democrática, ha confirmado que el diplomático Edmundo González Urrutia ha sido admitido por el Consejo Nacional Electoral como candidato definitivo para las elecciones presidenciales del 28 de julio. Un candidato que llega después de que la inhabilitación política impidiese a María Corina Machado presentarse a las elecciones, al igual que también le ocurrió a su sucesora Corina Lloris, que tampoco pudo inscribirse en el plazo estipulado por un supuesto bloqueo de las tarjetas de la plataforma unitaria.
Oye, pensando cómo ahorrar en momentos como este, con los precios por las nubes. Y todavía no conoces XTB, una nueva forma de invertir pensada para todos. Desde solo 5 euros y cero comisiones hasta 100.000 euros al mes para invertir en acciones y ETFs. Con XTB tu dinero está depositado en bancos españoles y tu broker es uno de los más respetados del mundo, regulado por la CNMV y los principales organismos internacionales. Y con oficina propia en Madrid desde el año 2008. Entra en xtb.com. Recuerda, xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico, ¿cómo estás?
Yo muy bien. A ver, que te temo, que me han dicho que me quieres preguntar algo.
Sí, la verdad es que no sé si preguntarte si compras ropa de segunda mano o preguntarte por tu tuit de hoy que tanta polémica ha generado. Que sepas que tienes todo mi apoyo con tu tuit
respecto
al resultado de las elecciones vascas, ¿eh? O las elecciones en Euskadi, o que cada uno llama al País Vasco, Euskadi, como lo quiera llamar. Bueno, a mí me parece que las cosas han cambiado mucho y está bien. Entonces, hoy legalizamos a todos los partidos que hay en España que no nos gustan, ¿no?
Eso
o,
es.
O cambiamos de pantalla, porque en algún momento en la vida y en la historia hay que cambiar de pantalla, ¿no?
Eso es, efectivamente. Y eso es lo que he querido decir con ese tuit, pero no. Bueno, hay gente que no lo entiende porque a lo mejor están efectivamente en el otro. En el otro extremo, el largo parlamentario, y no son conscientes de que las cosas han cambiado, de que la situación ha cambiado y que el País Vasco ahora no tiene nada que ver con el País Vasco que yo viví antes de tenerme que ir de allí. ¿Eh? O sea, que es que, claro, que es que yo también he vivido lo que he vivido. Pero, en fin, sobre la ropa de segunda mano,
¿sabes qué pasa? Mira, ¿qué? Nos ha pasado a varios periodistas que cuando hemos llegado a la redacción hemos comentado que ayer domingo pues nos vimos en Twitter un poco para ver qué temas eran trending, ¿no? De qué se estaba hablando. Entonces, claro, yo vi Sara y dije, ojo, ¿qué ha pasado? Yo qué sé, pues algo con Marta Ortega, con Amancio, con el grupo Inditex, algo se ha liado.
Y no.
Claro, mi sorpresa cuando veo que la clave es la fotografía de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, comprando ropa en Zara días después de que dijera que tenemos que consumir menos ropa y hay que favorecer la ropa de segunda mano, ¿no? De darle más vida a la ropa. Lo que pasa es que, claro, Zara ya tiene un servicio pre-owned en el que cada uno de nosotros podemos revender
la ropa
que nos hemos comprado en Zara. Y ojo, que lanza este servicio porque hay una serie de plataformas que, a la vista del éxito de portales como Wallapop, etcétera,
o Vinted, por ejemplo,
Por eso sí, te lo decía por Vinted, precisamente, que están en auge precisamente porque la gente va a vender ropa y en un momento dado Zara dijo, bueno, pues yo canalizo que quien tenga ropa de mi marca pues la pueda vender ahí o que se reaproveche o que se arregle o lo que tenga que suceder porque se ha dado cuenta del auge del mercado de segunda mano. Yo a veces compro ropa de segunda mano, me he comprado algunos vestidos japoneses fantásticos de los años 70, me los pongo de manera habitual y bueno, pues no es ningún problema, igual que las tiendas de alquiler de ropa, ¿no? Así que creo que no hay ni que machacar a la ministra Yolanda Díaz, pero hombre, entiendo que Yolanda Díaz cuando lo dijo la semana pasada sabría que ya Inditex está en eso, ¿no?
Supongo que sí.
En preocuparse por la circularidad de la ropa, porque es una de esas empresas que está comprometida con ver qué pasos hay que dar para reducir las emisiones de CO2 en el mundo. Vamos, Inditex siempre lo explica, desde hace unos años siempre lo explica.
A veces creamos polémicas un poquito artificiales, porque a mí, francamente, que la ministra Yolanda Díaz se vaya a comprar la ropa Zara me parece la cosa más normal del mundo. O sea, yo compro ropa en Zara.
Bueno, y además, claro, bueno, y si se quiere comprar ropa de segunda mano también...
Pues que se la compre.
Bueno, y al final, es que no es una cuestión de Yolanda Díaz, el tema de la circularidad y de intentar reaprovechar lo que usamos una vez, darle más vida a todos los productos, como se hacía antiguamente, es una cuestión que viene por la legislación europea. No, hay que decir, que nadie me malinterprete, yo no estoy diciendo que haya que decir por ley cuántas prendas puede fabricar una compañía y cuánto tenemos que comprarnos de segunda mano, no es eso, pero todo el tejido productivo, desde las textiles hasta las energéticas, hasta las embotelladoras, están pensando en cómo se puede reciclar. Bueno, yo a veces cuando hablo con empresas de packaging me explican cómo el diseño de una botella o la etiqueta se diseña de tal manera que luego los materiales puedan volver a tener una segunda vida. Y eso es la legislación de Bruselas, ¿no? Pero madre mía, cómo se polemiza, ¿eh? Sale la palabra Zara y sale Yolanda.
Y sobre todo Yolanda, sí, claro.
Y además una ministra que compra ropa en Zara, hombre, pues bien, ¿no? Pues lo que hacemos la
mayoría de los mortales.
Te digo Zara como te digo otra marca de precio asequible, ¿eh? O sea, me da igual cada uno que compre donde quiera, pero sí tienes razón, ¿eh? Cómo polemizamos, cómo cogemos un tema y generamos
y le damos vuelta y lo convertimos en algo que dices, pero vamos a ver, es que no es incompatible una cosa con la otra.
Quizás por ese mundo polarizado ese en el que vivimos, ese mundo polarizado en el que o eres de un lado o eres de otro y lo que haga el adversario te parece fatal y tenemos que estar enfrentados. Si a mí nadie me va a decir si tengo que hacer las cosas de una manera o las tengo que hacer de otras, ¿no? Y bueno, en fin.
Tremendo, en fin. Deuda y gasto en defensa.
Ha salido el informe hoy del Instituto de Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz y le pone cifras a lo que deducíamos con tanto conflicto bélico y tanta tensión que marca un máximo histórico. Podemos llamarle gasto militar, gasto en defensa, inversión en defensa. Hace poquitos días cuando entrevisté a uno de los investigadores del Instituto Elcano me decía que bueno, cada gobierno utiliza unos términos en función del interés que tenga, ¿no? Por hacerlo. Pero mira, fíjate, volviendo a Yolanda Díaz, Yolanda Díaz forma parte de un gobierno que está aumentando la inversión en defensa y está comprometido con mayor inversión en defensa porque eso se traduce en preservar la seguridad. España, puesto 17 en el mundo por inversión en defensa, por encima de 23.000 millones, imagínate quién está a la cabeza. Pues lógicamente Estados Unidos, China, Rusia y ojo, el cuarto país es la India, que está en proceso electoral, que van a durar varias semanas. La mayor democracia del mundo es toda una potencia y más que lo será. Así que ahí tenemos las cifras. 2,44 billones de dólares de gasto en defensa en 2023, un 7% más.
Pues nada más y nada menos. Y querías hablar de vivienda también.
Bueno, quería hacerte algún comentario sobre los datos que hoy ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, porque en febrero son datos puntuales y sabes que en los datos de la economía es bueno ver una foto más global, más allá de un solo dato. Se recupera la compraventa de viviendas en el mes de febrero, casi un 6%. Pero cuidado, Fede, porque en febrero, durante ese mes, la compraventa de vivienda nueva se ha disparado casi un 21%, más de 11.500 operaciones y no se tenía una cifra tan alta desde enero de 2014. Tú sabes cuando hablamos del problema de la vivienda y de acceso a la vivienda y yo siempre te digo que hay un gap brutal entre la vivienda que se construye y la demanda en el mercado porque todo el mundo quiere comprar una vivienda. A lo mejor la quieren comprar porque el alquiler está tan caro que te sale más a cuenta comprar una vivienda. La realidad es que hay demanda de vivienda, sea en alquiler o sea de compra. Así no bajamos los precios, ¿eh? Con datos como los que ha publicado el INE.
Efectivamente, así es. Pues, Laura, por cierto, Laporta, que no llore tanto, que ya le vale, ¿eh? Que han madre tenido mía. A Negreira a sueldo
claro,
durante...
Pero no sé, realmente va a pedir que se repita el partido.
Es absurdo, ¿no? Pues, no le van a decir que no, quiero decir que es que aquí hemos
pero,
tenido...
¿Cuánto ha llorado?
Ha llorado mucho.
Pero además, ¿tú crees que el Barça, después de todo lo que se...
Eso te iba a decir, que club, después de todo lo de Negreira, venga a llorarnos, bueno...
Darnos lecciones al resto de los amigos.
¿eh? Eso es. Esa es la cuestión.
Vamos a ver, Federico. Y mira que yo soy del Celta, que ya ves tú, que a mí el Barça y el Madrid, bueno, pues sí, pues simpatizo más con uno que con otro, pero quiero decirte que no, yo celtiña y hago aspas. Pero madre mía, lo de Laporta, ¿pero dónde se vio esto? En fin, el dinero que mueve el fútbol, ¿no?
Ahora le vamos a preguntar a Paco Lloret por este asunto, efectivamente, a la vuelta de nuestra lupa. Laura Blanco, buenas noches, mañana más.
Buenas noches, Federico.
El balance de los deportes con Paco Lloret.
Paco Lloret, buenas noches. Paco Lloret, buenas noches. ¿Cómo estás, Paco? ¿Qué tal?
Yo siempre encantado de hablar contigo.
¿Llora o no llora la puerta?
Tiene motivos. Es frustrante porque al final la conclusión es que cuando juegas contra el Real Madrid, da igual cómo juegues. El problema ya no es el juego, es la resolución y los lances decisivos. En ese sentido, también da igual cómo juegue el Madrid, porque a veces es incluso un equipo caótico, un poco desastre, pero tiene un elemento anímico que es realmente el que marca las diferencias. Sí. Y ayer se volvió a demostrar, sí. En un partido que exhibe también su polémica importante y, sobre todo, fíjate, deja en evidencia algo que es increíble, que en el año 2024 el fútbol español no carezca de un sistema para decidir.
Llamado ojo de halcón, ¿no?
Sí, esto, fíjate, en el tenis llevamos ya tiempo viéndolo, ¿eh?
Sí.
Y bueno, partido para, vamos, apasionante, intenso, de alternativas, con muchas acciones discutibles, pero bueno, con un pozo vibrante, y a nivel competición, pues la liga queda sentenciada. Yo creo que el Barça sale muy, muy tocado de este partido. Es una semana negra, han quedado fuera de la Champions y fuera de la lucha por la liga. Año complicado y bueno, y el Real Madrid ahora yo creo que ya puede administrar incluso las 6 jornadas que quedan, mirando de reojo lo que está por delante en la Champions.
Realmente, con un par de victorias en 2 semanas se puede poner ya celebrar el campeonato, ¿no?
Sí, supongo que. Mira cómo está el Atlético de Madrid, que perdió en Vitoria, le ha hecho mucho daño la eliminación en Champions. Y bueno, yo simplemente. Se nos ha metido algo.
Sí, no te preocupes. Termina, no. Continúa.
Sí, sí, no, te decía eso, que el Atlético de Madrid pues está también bandera blanca. El Madrid no tiene rival, esa es la realidad. Y yo creo que tiene un plácido final de temporada en la Liga y se va a centrar, supongo que en lo más difícil, que es intentar eliminar al Bayern de Múnich, que no será fácil. De hecho, el equipo bávaro ganó 1-5 en la Bundesliga. También es verdad que ya no tiene nada que hacer porque el campeón es el Bayer Leverkusen. Pero bueno, el arbitraje, la verdad es que estuvo, como te diría yo, superado por las circunstancias, y tampoco le ayudó el VAR. Y sobre todo hay una cosa que exime de responsabilidad: el árbitro no pudo ver la jugada famosa del gol fantasma. Y tampoco hay imágenes, y mira que hay cámaras hoy en día en los campos, ¿eh? Pues mira, se aplican demasiado en hacernos ver los partidos como si fuera una película. A mí eso del lanzamiento de penalti desde detrás me parece una barbaridad, y la prueba está que cuando el otro día el Madrid jugó con el Manchester City, los penaltis se televisan, se ofrecen desde la cámara máster, que es cuando ves todo mejor, e incluso en la Europa League el jueves y en la Conference 3/4 de lo mismo. Pero bueno, intentan convertir el fútbol a veces en un espectáculo que atenta contra la esencia del propio espectáculo. Es un comentario muy personal que quería compartir contigo y con los oyentes.
Efectivamente, también lo comparto yo también, tienes toda la razón. Bueno, del resto de la jornada nos queda hoy ese partido, entre el Sevilla y el Mallorca, y sí, luego el resto de la semana lo que tenemos sobre todo es Euroliga de baloncesto y tenis, claro, que empieza hoy el Open de Madrid.
En efecto, bueno, tenemos el Open de Madrid, en efecto, vamos a ver cómo llegan. Esta noche hay un partido, en efecto, a las 9, que cierra la la jornada, Sevilla-Mallorca, en Sevilla un poco de resaca después de la feria y preparándose para el derbi de la semana que viene. Y en cuanto a la Euroliga, bueno, ahora ya empiezan, ahora llega ya la hora de la verdad, porque empiezan los cuartos de final, se pudo meter Baskonia y bueno, vamos a tener unos cuartos de final realmente apasionantes. Recordemos, el Panathinaikos juega contra el Maccabi mañana a las 7:30 y el Real Madrid contra el Baskonia a las 9 de la noche. Y el miércoles el otro los otros dos emparejamientos, Mónaco-Fenerbahce y Barcelona contra Olympiacos. De los ocho tenemos tres equipos españoles en esta competición importante. Y en efecto comienza ya el bueno, acabó el Godó y ahora mismo pues Carlos Alcaraz es probablemente la gran esperanza, no es el actual campeón, y vamos a ver si Nadal y Alcaraz nos ofrecen un gran rendimiento en este torneo, después de que haya acabado ya el Conde de Godó en Barcelona. Y no me quiero tampoco despedir sin comentar, bueno, ganó Casper Ruud, el noruego, ganó a Tsitsipas por dos sets, 7-5 y 6-3. Garbiñe Muguruza ha dicho que ya no continúa y lo ha hecho además sin dramas,
¿sí? Sí, sin, es que es como hay que hacer las cosas, sin dramas, efectivamente. Yo creo que alguno debería aprender.
Estoy completamente de acuerdo, porque ha ganado Roland Garros y Wimbledon, tiene 30 años y dice, pues yo ya no voy a dar más de mí, y oye, encantada de lo que he vivido, y me parece de verdad, aplaudo públicamente su maravillosa despedida, con una sonrisa y diciendo, bueno, pues ahora es otra vida la que voy a tener por delante.
Oye, para terminar, te cuento que España va a tener, no te lo cuento yo, te lo cuenta Lorena, dos parejas de relevo mixto de marcha en los Juegos Olímpicos.
Pues sí, España ha conseguido dos plazas para los Juegos Olímpicos en la modalidad de relevo mixto de marcha. Una prueba que se va a estrenar este verano en las Olimpiadas y donde en el Campeonato del Mundo la pareja formada por Álvaro Martín y Laura García Caro ha logrado la medalla de bronce. Por su parte, la pareja integrada por Alberto Amezcua y Cristina Montesinos terminó séptima y garantizó la segunda plaza para España.
Paco, Lorena, muchas gracias.
Un abrazo. Hasta mañana. Cuidaros. Un abrazo a ellos.
Hola, que estoy en el Corte Inglés haciendo la compra. Está en la segunda unidad al 70% en miles de productos. Mira, el pan Bimbo está en oferta, el grande, el de 700 gramos. O el atún claro también, en aceite de oliva. El que te gusta, el pack de 6 latas de Albo. Echa un ojo y me dices que un 70% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Pues casi las 9 menos 20 de la noche, o las 20:37, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis de tertulia de reflexión con la música de...
De The Farm,
porque hoy es el cumple de quién?
De Cal Hunter.
Y un temazo, nada más y nada menos, este que suena de The Farm. Con ellos vamos a contar los temas de la tertulia.
Buenas noches, tertulianos. El PNV ha vuelto a ganar las elecciones en Euskadi en número de votos y eso le permitirá gobernar con el apoyo socialista. Pero EH Bildu lo ha alcanzado y ha empatado en escaños. Han sido las elecciones más reñidas de la historia del País Vasco, donde ha surgido el parlamento más nacionalista. El PNV se da por satisfecho porque podrá reeditar el gobierno de coalición junto con el PSOE.
Hay una querencia natural ya hacia el Partido Socialista porque primero damos mayoría absoluta con ellos y segundo tenemos acuerdos sólidos ya establecidos siguiendo esa senda y teniendo en cuenta que tenemos que ahora valorar también los dos programas electorales con los que nos hemos presentado ante la sociedad, empezar a hablar y con ello intentar tener sólidos programas de gobierno.
Precisamente el PSOE crece de 10 a 12 diputados y lo que es más importante tendrá la llave de la gobernabilidad y refuerza a Pedro Sánchez. Ahora esperan la llamada de los nacionalistas para empezar a negociar.
Y la verdad es que estamos muy satisfechos con el resultado obtenido. Ahora yo creo que toca administrar los resultados. Yo evidentemente estaré esperando la llamada de quien entiendo que tiene que liderar ahora el proceso negociador, que es quien ha ganado las elecciones, ¿no? Evidentemente el Partido Socialista Euskadi parte desde una posición de fortaleza, de mucha mayor fortaleza con respecto a la pasada legislatura, todo hay que decirlo, y en fin, yo creo que lo primero que hay que hacer es marcar las prioridades y observar qué puntos de encuentro tenemos.
El PP suma otro escaño, aunque no logra absorber a Vox, que entra con un diputado en el Parlamento, al igual que Sumar, que entra en la Cámara Regional por primera vez y deja a Podemos fuera. Unos resultados que no han gustado a Izquierda Unida, que ha cargado contra la formación de Yolanda Díaz.
Los resultados son malos para la Izquierda Transformadora, se reduce la representación parlamentaria en el seno del Parlamento Vasco y por lo tanto tenemos que analizar con mi Izquierda Transformadora cómo evoluciona los procesos electorales. Y la evolución no es buena, lo venimos diciendo de hace tiempo. Sumar no está consiguiendo ser el espacio de aglutinación de todas las izquierdas ni de las personas y por lo tanto debemos tomar nota en ese sentido y ser autocríticos también las organizaciones con este proceso.
Por su parte, desde Bildu celebran los resultados, aunque descartan intentar que el PSE cambie de opinión e intente gobernar con ellos.
Bueno, yo creo que su posición es clara, ¿no? No merece la pena tratar de modificar su posición porque no se va a modificar. Yo he dicho en innumerables ocasiones, creo que el Partido Socialista, lo que no ha dicho durante la campaña es qué es lo que iba a hacer. Creo que estaba claro que el Partido Socialista, el único escenario que manejaba era erradicar el gobierno de coalición con el PNV. Yo creo que no hay cambio en ese sentido, a no ser que ambos partidos se abran a otro tipo de dinámica política, a otro tipo de gobernanza.
Pero hoy el foco ha estado puesto en Koldo García. El ex asesor ha comparecido en el Senado, donde ha preferido no declarar y se ha limitado a decir que tiene la conciencia tranquila. Eso sí, se notaba la tensión en el ambiente.
Mediáticamente yo ya estoy en una situación en la que estoy. Se ha dicho de todo de mi persona. Y ustedes entran, el Senado, entran en esto. Saben que yo no puedo salir a la calle. Saben que hay una mujer, una hija, hay familias, hay amigos. Y sin tener conocimiento de nada, ustedes ya me han culpabilizado. Los medios ya se han encargado de todo esto y ustedes van a seguir para dar más carrera. La pregunta es, ¿todos ustedes me van a llamar cuando me declaren inocente? Esa es la pregunta que le hago yo.
Koldo ha dicho que estará encantado de volver a comparecer en el Senado una vez haya declarado ante el juez y ahora quedamos pendientes de su vuelta. Y quien ha comparecido en el Congreso ha sido Salvador Illa, que ha reconocido haber hablado con Koldo una sola vez y ha asegurado que su ministerio jamás ha contratado nada con la empresa de la trama.
El Ministerio de Sanidad ni ningún organismo dependiente contrató un solo euro con esta empresa. Lo puede usted ver en la plataforma de contratación pública. Puede usted examinar todos los contratos de los que se dio debida cuenta. Es verdad que esta empresa, en unión temporal de empresas con Ferrovial Servicios, formó parte del acuerdo marco junto a otras 71 empresas. Formar parte del acuerdo marco no es una contratación por parte del Ministerio de Sanidad, es una habilitación. Ningún euro, ni un solo euro del Ministerio de Sanidad salió para esta empresa.
Lo que también va a traer cola va a ser el turismo. En Canarias ya se manifiestan contra el sector, que es su principal fuente de riqueza, y reclaman un cambio en el modelo. Veremos a ver si esto no se contagia a otros territorios.
Muchas gracias, Lorena. Voy a ir presentando esta mesa de tertulia especial hoy para hablar de las elecciones en el País Vasco. Cristina López Cobo, buenas noches.
Buenas noches.
Edmundo Val, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hugo Martínez Abarca, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Bernardo García Guerrero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
María Caso, buenas noches.
Buenas noches.
Te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros.
Mil gracias.
Bienvenida a la tertulia. María es concejala del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. ¿De qué temas te ocupas?
Pues llevo juventud, que en realidad son todos los temas. Porque la juventud tenemos que estar hablando de vivienda, de salud mental, del futuro de las pensiones. Uh-huh. Llevo cooperación internacional al desarrollo, uh-huh, educación y deporte.
O sea, que no te aburres, vamos.
No. Y tres territorios muy importantes en esta ciudad, que son San Blas, Tetuán y Barajas.
Bueno, no está nada mal, la verdad. Todo el mundo.
Muy bien, muy bien. Esto es lo que tiene que hacer uno cuando se dedica a lo público, que es multiplicarse, aprender, hacer muchas cosas. Claro, a mí me ha tocado en primera persona también un poco estar en esa situación de persona para todo y atender muchas comisiones y hacer muchas cosas. Me parece estupendo. Que luego nos diga la gente que no nos ganamos el sueldo, no, los políticos.
¿Cuánto
¿eh?
Daño hacen?
Lo estaba
pensando cuando lo estaba contando, Lorena. ¿Cuánto daño hacen los coldos de la vida a gente como María, como Hugo, como Cristina, como tú?
Claro que sí.
¿Vale? Porque nos hacen daño a todos, pero a los que estáis en el servicio público, en la vida pública, más, si cabe, sí. ¿Vale? Porque deterioran mucho la imagen que luego tienen los ciudadanos de quien está, ¿no?, en el servicio público, Bernardo.
Yo no estoy en el servicio público político.
No, pero por eso te lo pregunto a ti. Pero por eso te lo pregunto a ti.
Me puedes opinar como ciudadano.
Para,
no,
sí. Como,
Es verdad, yo creo que, y eso por la experiencia de haber tratado con muchos políticos, aunque no me haya dedicado a ello, es verdad, y eso es una realidad, ¿no? Que más allá de que muchas veces, pues a cualquiera que no esté muy familiarizado con el día a día de la vida parlamentaria, pues a veces le choque, ¿no? Que se vean imágenes de plenarios o de bueno, pues reuniones parlamentarias que parece que está todo vacío, y es verdad que, bueno, sí que hay una actividad detrás en forma de comisiones, en forma de estudios, de reuniones internas, que muchas veces no trasciende, ¿no? Y eso es verdad, hay que decirlo, o sea, más allá del discurso fácil de los políticos no hacen nada y no están a la altura, bueno, pues hay que ser justos también, porque me he topado con muchos cargos públicos de un montón de formaciones que realmente sí que se ganaban el sueldo y se preocupaban por intentar hacerlo lo mejor posible.
Luego os preguntaré por esto del turismo, porque aunque es más un tema económico y lo llevaremos más en la tertulia que tenemos el jueves, pero sí que es cierto que intentando superar un poquito el debate político, deberíamos empezar a plantearnos qué tipo de turismo queremos en este país. Hoy no sé a quién le escuchaba quejarse de que no se había podido ni mover por Madrid este fin de semana. O sea, es que ya ni en Madrid te puedes dar un paseo tranquilamente sin irte chocando con media Europa por la Gran Vía. Pero es que yo estuve hace poco en Málaga y ya no solamente es que no puedas andar, es que encima los centros de las ciudades están colonizados por extranjeros que, por supuesto, pasan de aprender a hablar español y allí ya son todo colonias de alemanes, de ingleses, de franceses, de no sé qué, pasan de todo. Entonces,
es un temazo. Lo que ha pasado ese fin de semana, como parece que lo que no pasa en Madrid no pasa, la manifestación de Canarias ha sido un hito muy importante.
Por eso lo he traído.
Y es un temazo el modelo de turismo y la intensidad del turismo, no solo por aspectos de comodidad, sino el principal problema que tiene nuestro país es la vivienda, y tiene va íntimamente de la mano de cómo gestionamos el turismo. El problema medioambiental, ecológico, va íntimamente ligado, sin ninguna duda. Bueno, y lo que hemos hecho básicamente es el modelo que se diseñó hace 60 años, dejarlo crecer. Hoy venía un dato espeluznante, que en Madrid, me parece, tú te lo sabrás mejor, María, que eran como 70 multas. Se había puesto Almeida a viviendas turísticas ilegales cuando hay como 13.000 o 14.000, ¿no? Bueno, o le ponemos riendas, sobre todo lo pensamos, ¿no? Pensamos qué modelo de turismo queremos, o si no, pues va a ser la gallina de los huevos. Ya es la gallina de los huevos de oro, y se supone que la economía vaya bien quiere decir que los ciudadanos vivimos mejor. Y aquí hay datos económicos que suben mucho, de momento, pero que están expulsando a la gente de sus ciudades.
Bueno, entonces yo creo que no es vivir mejor. Muchos temas. Mira, yo creo que una de las cosas que nos plantea Federico es, yo creo, quizá lo más relevante, ¿no?, de la cuestión, que es, vamos a ver si por una vez, superando el debate político, ¿no? Yo me quedo con esto que dices, ¿no? Vamos a ver si por una vez superamos el debate político, nos dejamos de posturas anquilosadas, en donde la izquierda defiende una cosa como dogma y la derecha defiende la contraria como dogma también. Entonces la izquierda se basa en que el turismo es malo, no estoy hablando de Hugo ahora, estoy hablando de la turismofobia de Ada Colau en su día, también en Baleares se dio esto mismo, y luego no creo que lo de Canarias sea turismofobia, ni mucho menos.
Ni lo de Ada Colau tampoco. Fue la caricatura.
Yo recuerdo un año en verano en donde se atentaba directamente contra bienes turísticos.
¿Pero eso lo hizo Ada Colau o lo hizo
Jorge? No, en Mallorca, creo recordar que fue en Baleares.
Lo que hizo Ada Colau fue ser la primera que dijo que había que poner coto a los apartamentos turísticos.
Segundo, la derecha, por lo mismo, o sea, pues desde el otro punto de vista, no nos olvidemos, ahora no me acuerdo exactamente de las cifras exactas, pero incluso esto fue objeto de alguna pregunta parlamentaria mía, me parece que el turismo actualmente es el más del 10% del Producto Interior Bruto de este país, no sé si el 12, el 11, el 13, el 14, entonces, bueno, pues lo que dice Hugo, del que respetuosamente voy a discrepar, claro, la vida económica va muy bien y entonces nosotros lo que queremos es vivir mejor, y resulta que el turismo no nos deja. Hombre, es que si acabamos con el turismo, a lo mejor es cuando vivimos fatal.
Pero eso no lo quiere, eso no lo quiere nadie.
No lo sabemos, nadie, ¿no? Entonces, yo creo que posiblemente, pues como en todos, llamadme, pues eso, veleta, bisagra, de centro, moderado, pues a lo mejor estará en el punto medio, ¿no? El que podamos compaginar la vida de las personas de las ciudades con el turismo, que es una fuente de ingresos. Y ojo, no solo es una fuente de ingresos, también es una fuente de mestizaje cultural. Y eso es muy importante para España. Es muy importante escuchar hablar inglés, alemán y francés en una ciudad. Es muy importante que te miren desde fuera. Yo el otro día me fui, fijaros, una mera anécdota, ¿eh? No le elevéis a categoría. A dar una conferencia, a dar una charla a la Asociación de Empresarios Españoles Holandeses. Empresarios holandeses en España, ¿no? Y todos me dijeron una cosa que me quedé alucinado. Cuando te miran desde fuera. ¿Cómo es posible que los españoles seáis tan pesimistas, estéis todo el día peleándoos y no valoréis lo que tenéis cuando vivís en el mejor país de Europa? No queremos vivir en Ámsterdam, queremos vivir en Madrid y sois unos cenizos. Un país con el mejor patrimonio cultural del mundo, con el mejor clima, con el mejor sol, con la mejor arte, con la gente más simpática. Y todo el día estáis peleando, tal. O sea, a mí me parece bien que estén estos señores holandeses en España y que estén los ingleses, los franceses y los alemanes dejándose el dinero. Es verdad que nos estarán españolizando. Caray, pero yo sí me estoy internacionalizando. Y eso es algo bueno para los españoles. Otra cosa, fíjate, Hugo, con lo que estoy completamente de acuerdo contigo, y por eso decía al principio de mi intervención, por favor, no mezclemos los temas. Es el tema de la regulación de las viviendas de uso turístico, sí, y lo que ha dicho, y lo que ha dicho él. A mí me han contado un experto en esta materia que en los cinco barrios nucleares de Madrid, los cinco barrios que son, tú lo sabrás, María, seguro que mejor que yo, que son la almendra central de la ciudad, de, a ver si lo digo bien, de 800 y pico mil unidades de vivienda, que es como se mide esto, al parecer, no sé si ya, 300.000, me invento las cifras, pero una barbaridad, ya son viviendas de uso turístico que han dejado, por lo tanto, de dedicarse a la finalidad esencial de la vivienda. Ley de oferta y demanda, si tienen menos viviendas en el mercado, pues sube el precio, obviamente, ya no hay nadie que viva en el centro de Madrid. Y por supuesto, mi hijo con 25 años o mi hija con 23 años nunca jamás podrá aspirar a poder vivir en el centro de Madrid. Este es un tema en el que sí que vamos a estar de acuerdo. Yo creo que esto hay que regularlo. Y fíjate, esta persona experta en vivienda y en inmuebles y, por cierto, de izquierdas, decía, y además hay otra cosa, es que compiten deslealmente con los hoteles. No tienen escaleras de seguridad, este es un tema de verdad que Almeida se tendría que poner un poquito las pilas con este
María, tema, Cristina y Leonardo, venga.
Yo creo que, Edmundo, nadie pone en duda el turismo, ¿no? Yo creo que cuando Fede nos invitaba a hablar por encima de lo político, que yo creo que también es muy de centro el intentar despolitizarlo todo, no creo que se refiera a que no aportemos modelos de ciudad o modelos de país, que al final eso es la política y a lo que nos dedicamos las formaciones políticas, sino a que lleguemos a consensos. Y yo creo que este es uno de esos grandes temas que lo que deberían es ponernos sobre la mesa a pensar en modelos de país, en modelos de ciudad, así como el cambio climático, como la salud mental, como el problema de acceso a la vivienda, ¿no? En lugar de tirarnos los trastos a la cabeza, pienso en la ley de vivienda y en cómo, en lugar de intentar sentar en una misma mesa a los distintos niveles de la administración, se ha utilizado para no aplicarla directamente en aquellos territorios que están en contra de ella. Yo creo que en lugar de intentar despolitizar los grandes asuntos de país, lo que tenemos que hacer es llegar a acuerdos. En el Ayuntamiento de Madrid durante unos segundos lo conseguimos el mes pasado con un tema muy importante para la juventud, que es la formación profesional. Tengo el orgullo de haber liderado esa iniciativa y la alegría de que consiguió la unanimidad de todos los grupos. Yo creo que en este caso esto es a lo que nos invita Fede, no tanto a que no hablemos de política. Yo creo que a la ciudadanía no hay que decirle que la política es mala, sino llegamos a acuerdos y este es un gran tema y evidentemente nosotros lo estamos llevando a todos los distritos. Es tan fácil como comparar el número de multas, el número de infracciones que tiene el Ayuntamiento de Madrid en conocimiento de estas viviendas de uso turístico con los anuncios en Airbnb para saber que el Ayuntamiento mira para otro lado en la aplicación de la normativa. No es suficiente con tener una normativa ambiciosa, es importante estar detrás de los propietarios para proteger a los inquilinos y en este caso a los vecinos, porque no es el primer caso de familias enteras que vienen a denunciar en el Ayuntamiento que están expulsándoles de sus casas, viviendas en alquiler, porque llega un fondo de inversión que lo que busca es sustituir sustituir la vivienda por viviendas de uso turístico. Por lo tanto, bueno, yo creo que este es uno de esos casos los que espero que encontremos el acuerdo.
Cristina.
Bueno, yo creo que está claro que en España se dan las condiciones idóneas para que tengamos una oferta muy atractiva para la gente que viene de fuera. Entonces, yo creo que esto es una cosa a valorar, ¿no? A valorar para bien, ¿no? Porque al final esto crea muchos puestos de trabajo. Es una forma de vida. Es una forma de vida para los que gestionan hoteles, para los que tienen bares, para el ocio nocturno. O sea, tenemos un sector muy potente en España. Es verdad que de pronto sales un domingo por la calle, por la Gran Vía y dices, pero bueno, pero luego también piensa, vete a Venecia, vete a Roma, vete a Londres.
A París.
O sea,
es un fenómeno global.
Tampoco es por la idiosincrasia española, es porque está
claro, pasando. O sea, me refiero a que, exacto, o sea, las posibilidades que tenemos hoy en día de movilidad no son las que teníamos hace 30 años. Entonces, ¿cómo le dices a la gente? No, mira, que ya hay muchos, este fin de semana no vengas. Eso lo veo un poco difícil, ¿no? Entonces, sí. Sí, es verdad que tenemos esa suerte, que tenemos este sector, pues que le podemos sacar muchísimo partido. Ahora bien, estoy de acuerdo en el tema de la competencia desleal, por supuesto que sí. O sea, no puede ser que unos tengan todo en regla y por lo tanto pagan sus impuestos y tal, y otros de pronto pues cojan su casa y de pronto pues la alquilen una semana. Bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Y con muchas irregularidades, lo que decía Edmundo sobre los hoteles en comparación con los pisos turísticos. Bueno, todo eso desde luego sí que tiene que tener una regulación, y una regulación yo creo que muy exigente, porque si no al final hay unos quedan por debajo de los otros y bueno, tenemos un problema de competencia desleal. Pero bueno, yo creo que lo importante es que es un punto fuerte que tiene España para su economía. O sea, eso está claro, ¿no? Entonces, en cualquier caso, no haría nunca ningún tipo de publicidad, por decirlo de alguna manera, que fuese en contra de atraer al turismo, al revés. Ahora lo que hay que hacer es regular, claro.
Sin duda, la verdad que tampoco se aportó nada más nuevo a lo que ya habéis dicho los cuatro. Yo lo comparto prácticamente todo. Sí que creo, ¿no? Y en eso sí que estoy más en la línea que hacía Cristina del Mundo. No digo que le hagáis ni María ni Hugo, pero sí que creo, ¿no? Ponía Edmundo el ejemplo de Barcelona y creo que está bien tirado, aunque luego haya hablado de Mallorca. Bajo los gobiernos de Ada Colau sí hubo una técnica turismo en Barcelona. Y no estamos hablando de que se permitiera abrir pisos turísticos sin regulación. No es que se prohibió abrir hoteles, ¿no? Y hubo moratorias de apertura de hoteles o de centros comerciales. Y claro, al final, cuando en este caso Barcelona es una gran marca internacional, es una gran marca turística, pues hombre, cada región, cada país del mundo, pues tiene que poner en valor aquello que tiene para desarrollar la actividad económica. Entonces, como mientras no haya, no lo sé, otro tipo de industria, que también la hay en Cataluña, pero en este caso la ciudad de Barcelona, que eminentemente es una ciudad de servicios, no se trata de matar la gallina de los huevos de oro, no se trata a lo mejor de permitir que sea un uso desenfrenado del espacio público, ¿no? Y que el turismo se coma las ciudades y se produzcan los fenómenos de gentrificación. Pero tampoco he visto otras alternativas empresariales, económicas, de aquellos que lanzan piedras contra los barcos turísticos que llegan a Barcelona, o que les molesta mucho que la gente vaya a comprar a Paseo de Gracia, a las boutiques de lujo, pero es que tampoco plantean alternativas mejores. Es decir, vale, regulemos los pisos turísticos. Esto me recordaba al debate, ¿no? La desigualdad de condiciones de los taxistas con licencia de taxi, ¿no? Lo que se les obligaba a pagar, los requisitos que tenían que pasar, los exámenes periódicos, y muchas veces los problemas de la VTC o del control transporte de pasajeros que no estaban sometidos a las mismas reglamentaciones que para el taxi, de acuerdo, pero claro, también protejamos la propiedad, es decir, los particulares no tienen por qué cubrir o suplir la ausencia de vivienda pública por parte de los poderes públicos, ni tienen que ser ellos los que pongan sobre sus hombros las necesidades de vivienda de aquellas personas en peores condiciones económicas o profesionales. Entonces, claro, es decir, si yo tengo una vivienda, yo soy un particular que cumplo con la ley, que pago mis impuestos y que quiero poner en alquiler, pero tengo riesgos por poner en alquiler porque la administración muchas veces no me protege, porque existe el riesgo de la ocupación, porque en España parece mentira que nos quejemos de las condiciones de alquiler, que pueden ser en algunas ciudades muy elevadas, pero que tampoco protejamos a los propietarios y se les anime a poner en alquiler cuando tienes una legislación que no solo promueve la ocupación, sino que no la penaliza. Y eso es un problema que pasa, en grandes ciudades. Yo creo que es un debate más complejo, que va más allá, ¿no?, de la mera control de los pisos.
Pues con este debate cerramos esta parte, vamos a unos minutos de publicidad y volvemos a las 9 ya sí que nos metemos de lleno y a fondo en las elecciones en el País Vasco.
Muy bien. Ir a bailar sin saber. Na, 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 na.
Hola, chicos.
Cristina Santos asiste a una reunión holográfica. Imaginémonos innovando, más sostenibles, sin límites. Telefónica, por 100 años más construyendo un futuro juntos.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
La tertulia de El Balance, con Federico Quevedo.
Las 9 de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, continuamos en nuestro tiempo de análisis, de reflexión, de tertulia y nos metemos de lleno en el resultado de las elecciones del País Vasco, ya lo conocen ustedes. La foto fija es esos 27 escaños se consiguen por ahora, porque nos queda el voto cera, cuidado. Y podría hacer bailar un escaño arriba o abajo. Pero bueno, en principio esa foto es ese empate a escaños entre el PNV y H. Bildu. En votos supera el PNV a Bildu por un porcentaje, bueno, son unos cuantos votos. Pero en escaños empatan. El Partido Socialista sube dos escaños. Importante dato, la subida del Partido Socialista en el País Vasco. El PP sube un escaño, importante también esa subida del Partido Popular, aunque luego no sea significativo desde el punto de vista de la gobernabilidad, pero para ellos es importante también, aunque no ha conseguido su principal objetivo, que era evitar que Vox entrara en el Parlamento con un escaño por Álava. Ese era el principal objetivo que tenía el Partido Popular en estas elecciones y eso no lo ha conseguido, pero aún así suben un escaño. Y Sumar consigue entrar con un escaño que también era otro de los objetivos que tenía la plataforma de Yolanda Díaz, bueno, ya partido Yolanda Díaz, no quedarse fuera del Parlamento. Quien sí se ha quedado fuera literalmente del Parlamento, bueno, literalmente, o sea, del todo, es Unidas Podemos. Quiero recordar que en las últimas, las anteriores elecciones generales llegó a ser primera fuerza en el País Vasco, o sea, pasar de ser primera fuerza en las generales a desaparecer del mapa Vasco. Hugo Martínez Abarca tiene muchas lecturas, ¿verdad?
Hablar de Podemos.
No.
Hugo, por la alusión. Hombre, es total, claro.
Voy a preguntar a Cristina.
Claro, claro. Vamos. Bueno,
yo no empiezo
este tema ni loco.
Por empezar por la fe de ratas, se ha quedado fuera, no es Unidas Podemos, que ya no existe, sino Podemos a secas, porque ya no está unida a nadie.
¿Cómo es?
Fíjate, yo pensaba que Podemos podía... Vamos, pensaba que podía entrar y que iba a ser más cerca de entrar. Y creo, ya que... hago como que me quejo, pero luego me gusta entrar al trapo. Creo que en la última semana Pablo Iglesias lo ha vuelto a hacer. Pablo Iglesias ha entrado a insultar a todo el mundo y ha conseguido que Podemos se quede fuera. Que es lo mismo que hizo en las elecciones del 28 de mayo en Madrid. Yo estoy convencido de que Alejandra Jacinto hizo una buena campaña electoral, que habría entrado en la Asamblea de Madrid, y Pablo Iglesias hizo su campaña. Y su campaña dejó Podemos fuera. Y creo que es lo mismo que ha pasado en el País Vasco, salvando las distancias, porque tiene más implicaciones y tal. Pero creo que eso es lo que les ha pasado a ellos. Yendo ya más al general, esta mañana he echado unos datos que se los comentaba antes a Federico, que me parecen muy curiosos y que creo que permiten pensar que lo que ha pasado en el País Vasco no es tanto lo que hoy ha pasado en el País Vasco, sino cosas que están pasando en algunas regiones de España. Y lo que he hecho ha sido comparar algunos números de las elecciones vascas de ayer con las gallegas de hace apenas un mes.
Sí,
y entonces, por ejemplo, vemos que ayer Bildu sacó el 32% de los votos. En las gallegas, el BNG sacó el 31%. El PSE ayer sacó el 14%. El PSDG sacó el 14%. Uh-huh. Vox sacó el 2,2% en Galicia y aquí el 2%. Sí que hay bastante diferencia entre lo que han sacado, pues eso, Sumar y un poco menos Podemos con respecto a lo que sacaron en Galicia, que fue prácticamente nada. Y el PNV, si sumáramos el PNV y el PP, también dan 3 puntos menos de lo que sacó el PP gallego, que también hay, digamos, es una suma arriesgada y tal. Pero bueno, sí que hay como cifras bastante bastante homogéneas, y yo creo que eso tiene bastante, o sea, digamos, desde Madrid tiene que ver con lo que decíamos de que en los debates allí no se ha utilizado a ETA, se ha utilizado, perdón, lo decíamos fuera de micrófono, entonces
los
no lo
problemas lo se utiliza más las cuestiones, los problemas debate, que preguntaba
y creo
la,
que eso que sí que tiene mucho que ver con digamos el resultado de Bildu. Yo diría que tiene mucho que ver con el resultado del Bloque Nacionalista Galego, en el sentido de que son fuerzas, primero, que están fuerzas nacionalistas, muy nacionalistas en el caso de Bildu, pero que han tenido su mejor resultado histórico gracias a devaluar mucho su discurso nacionalista, desde luego gracias a haber abandonado la violencia cuando existía ETA. La izquierda abertzale Batasuna no sacaba nunca, ni más ni menos, de 100.000 votos, sacaba siempre 100.000 votos, incluso cuando estaba ilegalizada siempre tenía 100.000 votos nulos. Y ahora sacó 340.000, lo cual creo que es una lectura muy positiva. O sea, ¿por qué le han votado tanto? Porque no existe ETA. Hay 100.000 personas que sí que, igual ahora con el tiempo menos, pero 100.000 personas que le votaban cuando existía ETA. ¿Por qué han sacado estos resultados espectaculares? Porque no existe ETA, lo cual quiere decir que ETA, además de criminales y de asesinos, eran una idiotez política para su propia electoral. O sea, era su tapón electoral, y creo que eso es una buena noticia en términos morales. Yo no... y luego creo que en la última semana es obvio que, aunque yo creo que no juega ningún papel electoral, pero sí juega un papel moral importante, el tema de la memoria y de la incapacidad de Pello Ochandiano para definir a ETA como lo que obviamente es, como lo que obviamente fue, creo que él le hizo a él mismo rectificar de una manera un poco triste, pero sí decir faltan pasos que dar, no sé qué. Bueno, esa es una legislatura en la que creo que el resultado electoral y las condiciones de gobernabilidad en España y de las propias que va a tener el País Vasco son una oportunidad de oro para Bildu si quiere de verdad hacer ese recorrido. O sea, ahora tiene una gran oportunidad para hacer ese recorrido
moral,
que probablemente electoralmente no tenga ningún coste. Yo creo que no tienen necesidad electoral de hacerlo, pero tienen una necesidad moral de hacerlo.
Estoy muy de acuerdo con eso, Hugo, pero... Bueno, lo hablamos el lunes pasado, precisamente, en la tertulia. Estábamos hablando de esto mismo y los mismos, Hugo y yo. Yo de esto último, de lo del coste electoral, discrepo. O sea, Ochandiano es un político nuevo, amateur, todos hemos sido novatos una vez cuando entramos en política y metemos la pata y ya está, no pasa nada, ¿no? Pero Otegi o Azpurúa, pues no lo son, son políticos ya con mucha destreza en los medios de comunicación. Y yo me planteaba el lunes pasado aquí, lo vuelvo a plantear, que les costaría mucho a Arnaldo Otegi y a Merche Azpurúa, ambos dos, por cierto, condenados por delitos de terrorismo, por delitos relacionados con el terrorismo, una por apología del terrorismo y el otro por participación o complicidad en un secuestro. Les costaría mucho salir delante de los medios de comunicación y decir, lo siento, nos equivocamos. ETA no debió existir nunca, no debió matar nunca a nadie. Claro, lo que dice Ochandiano es... ETA debió terminar antes. Bueno, cuénteme usted entonces el último muerto que fue justamente asesinado, en su opinión. Hubo personas que fueron legítimamente asesinadas desde la perspectiva de Bildu, personas que debían morir, y otros que al parecer ETA se pasó de frenada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tenían montado un negocio,
En fin, yo me perdonaréis que vuelva a decir que yo he sido uno de los del equipo de ilegalización de Batasuna en la Abogacía del Estado y me conozco muy bien cómo funcionaba el movimiento terrorista, ¿no? Tanto el político como el militar. Y era un negocio. Un negocio. En cuanto les quitamos la pasta, los juristas, los abogados, los de con la corbata, no los que iban vestidos de verde de guardias civiles, no. Fuimos al final los juristas, los que les quitamos la pasta, se acabó el negocio y depusieron las armas, ¿no? Y les ganamos. Eso es una de las cosas que se nos olvida a veces decir, ¿no? Entonces, a mí es que esto, de verdad, me da la sensación de que no son capaces de decirlo porque la gente que les vota, no toda la gente que les vota, pero una gran parte de la gente que les vota no quiere pedir perdón. Está de acuerdo con lo que dice Ochandiano. Es verdad la diferencia que dices, Hugo. De acuerdo, vale. Les votaban 120.000, me parece, en su momento. 100, algunas elecciones un poco más, otras un poco menos. Bueno, en torno a 100.000 y ahora llegan a 300,000+. Entonces, la cuestión es, no quieren que les dejen de votar esos 100.000 que les votaban antes y algunos de los que ahora les votan de nuevo, que de verdad piensan que Euskadi se defendía frente a la colonización española, que la dictadura de Franco merecía muertos. Claro. Entonces, caray, dices tú, con buena fe y buena voluntad, hombre, tienen una oportunidad magnífica para recorrer el camino. Yo, sinceramente, no lo creo. Yo no soy pesimista en general, al contrario, soy enfermizamente optimista. pero en esto soy muy pesimista, porque es que creo que se basan... Todos los partidos nos dirigimos a nuestros votantes. Si ellos se quieren dirigir a sus votantes, no pueden pedir perdón. Porque sus votantes no quieren el perdón. Sus votantes quieren ganar el relato, aunque sea mentira. Aunque sea destrozando la memoria de lo que ocurrió en este país. Y termino con una segunda reflexión que también tuvimos el lunes pasado, que es un poco provocarte. Que es... No os lo habéis... He escuchado aquí en la entradilla este concepto que me ha hecho mucha gracia de la izquierda transformadora, ¿no? La izquierda de más allá del PSOE es la izquierda transformadora. Debe ser que el PSOE, María, sois la izquierda conservadora. Porque claro, si unos son transformadores es que los otros, aunque sean de izquierdas, no quieren transformar nada, ¿no?
Es porque necesitan apellidos.
Me hace cierta gracia, ¿no? En el discurso este dialéctico que necesitan apellidos. Tienes toda la razón, que a mí me hace gracia siempre este manejo del lenguaje por parte de la izquierda a la izquierda, ¿no?
María, cuidado con el mundo que te provoca, ¿eh?
Pero de verdad, yo creo que la estrategia... yo creo que esta estrategia se motivó, yo estaba ahí en primera línea de combate, se motivó en el momento en el que pactamos los primeros presupuestos generales del Estado con, yo personalmente y otros de mi partido, con María Jesús Montero, y en un momento determinado Pablo Iglesias dijo, con estos no, con Bildu, con Esquerra, etcétera. Yo creo que ese momento que fue el determinante en el que ya el gobierno dijo todo lo vamos a hacer con estos, a mí me parece de verdad un error de cálculo de la izquierda transformadora por seguir con la tal. Tú lo dijiste el lunes pasado aquí.
Perdona que te...
No, somos una izquierda que reconoce el derecho de autodeterminación, pero que no queremos que se independicen. Bueno, pues con este discurso lo que habéis conseguido es que les voten a ellos. Te lo está diciendo uno de Ciudadanos, imagínate, ¿eh? Un ex de Ciudadanos que consiguió que todo el mundo que votaba a Ciudadanos votara al Partido Popular, ¿eh?
Perdona que responda a tu provocación.
Yo creo que esto es
la izquierda transformadora.
Misiones y María Cristina.
La izquierda transformadora en el audio.
María tiene que contestar a la izquierda transformadora.
En el audio que hemos oído lo ha dicho el secretario de organización de Izquierda Unida.
Lo ha dicho muy bien.
Sí, es verdad.
No lo
ha dicho muy bien. Estoy de acuerdo.
No creo que lo diga Yolanda Díaz. Yo desde luego no me voy a hace a lo mejor 20 años que no me defino como izquierda transformadora ni nada por el estilo. Me cuesta incluso definirme
como izquierda. Porque eres un tío sensato.
No, porque yo estoy en otras posiciones, pues tienen más que ver pues con el Partido Verde Europeo o algo así. Y podría seguir.
¿Pero tú crees que el discurso este que hacéis de verdad, el discurso este que hacéis de apoyo de, no quiero decir blanqueamiento porque suena peyorativo, no quiero utilizar esa palabra, este discurso que hacéis de Bildu es un partido más, se preocupan por las necesidades sociales, los ayuntamientos acompañan a las viejecitas a comprar medicamentos a la farmacia, hacen el bien.
Pero es que lo hacen.
Sí, que lo hacen, claro, sí, pero de verdad, el no poner el... Y no hacer hincapié
en que son los herederos del aparato político de una banda terrorista, que fueron ilegalizados porque formaban parte de un aparato terrorista.
Ilegal,
y pero, que siguen sin mundo. Pedir perdón, vale. Que siguen promoviendo los onguietorris, que siguen sin desvelar más de 300 asesinatos sin resolver. Y sin embargo, la llamada izquierda transformadora sigue diciendo, bueno, pero no pasa nada. Hugo lo ha dicho aquí muchas veces, es un éxito para la democracia española que participen del sistema como un partido más, no sé qué, no sé qué. A mí de verdad, ya no hablo en términos morales, con lo que vamos siempre a discrepar en este tema, sino sobre todo en términos de estrategia política. Lo que le ha pasado a Sumar, lo que le ha pasado a Podemos, ¿tú crees que no tiene que ver precisamente con esta política de votarles a ellos y son muy buenos chavales?
No creo que tenga nada que ver.
Venga, María.
No.
Yo creo que las declaraciones de Chandiano fueron indecentes, pero también lo es utilizar a las víctimas e intentar seguir generando una confrontación, una sociedad vasca que ha demostrado que se ha podido llegar a una situación de normalidad y de convivencia. Yo creo, y me gustaría empezar por aquí, que España es más que Madrid, y que esta conversación haya empezado hablando de ETA demuestra de nuevo que España es más que Madrid. Empezar hablando de ETA cuando ni siquiera en toda la campaña, a excepción de esa entrevista en la SER y esas declaraciones de Chandiano, que el Partido Socialista evidentemente salió a confrontar, no se ha utilizado este argumento. Es que ni siquiera el señor de Andrés del Partido Popular, el candidato del Partido Popular, habló de ETA en el último debate que tuvieron electoral. De hecho, a Isabel Díaz Ayuso, que pidió la ilegalización, que ha vuelto a pedir la ilegalización de un partido al que le votan más de 300.000 personas, entiendo que el señor Edmundo Eval está con ella.
No, desde Génova le han dicho, radicalmente y lo he defendido. Entonces, si mira, partido, en la televisión, mundo,
vale, pero si es
20
un partido,
veces.
Vale, entonces, si es un partido democrático...
Y a Vox se lo he dicho también 20 veces. No, te equivocas radicalmente.
La tiene
bueno, es que
ves
la ley de partido, ¿sabes? Cosa
votar,
que Isabel Díaz Ayuso no se sabe.
Bueno, pues su partido, desde Génova, han salido a decir... Que evidentemente esto era una petición que no correspondía. Yo creo que es muy peligroso para la sociedad vasca que no intentemos construir convivencia, que no intentemos, por supuesto, evidentemente, partiendo de reconocer el dolor causado a las víctimas, el dolor generado por el terrorismo, pero debemos avanzar. Estas elecciones nos deben dar una lección. Es que se ha hablado de sanidad. Es la primera vez en un debate electoral autonómico que uno de los bloques enteros es sanidad. Me encantaría ver a la candidata del Partido Popular en Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, hablando de sanidad, como hablaba el señor José de Andrés, cuando tenía que defender las propuestas del Partido Popular. Por lo tanto, de nuevo, yo creo que es tan peligrosa una cosa como la otra. En esta campaña se ha hablado de lo que le importa a la gente y que, de nuevo, haya sido Vox en el País Vasco y aquí, ustedes, empezando la conversación, los que hayan sacado a ETA demuestran que no tienen ningún interés en avanzar.
Mira,
que es lo que
María,
la
me he pasado 4 años en el Congreso de los Diputados donde cada vez que sacábamos lo de ETA nos decía el Partido Socialista que no habláramos de ETA porque ETA ya había muerto. Acto seguido nos hablaba de Franco, que está vivo, por cierto. No sé si los oyentes saben que Franco vive, ¿eh? Vive seguramente en una isla del Caribe con Elvis, con Hitler y con Marilyn, ¿eh? Hombre, por favor, me he pasado 4 años aguantando este discurso para finalmente escuchar al Partido Socialista en Euskadi hablar de ETA constantemente cuando le conviene, que es lo que ha hecho en campaña. Ha sido, la actuación del Partido Socialista en la campaña ha sido indigna. ¡Indigna! Porque se tenía que haber callado. Y desde luego, con lo que no voy a compartir nunca, ni con nadie, es
que
no,
nos
callamos, o sea, ahora por razón de la convivencia no hablamos de las víctimas, ¿de verdad? Oye, pues mira, igual llamamos por teléfono ahora a Maite Pagaza Tundúa y le preguntamos qué pasó con su hermano, o hablamos con la familia de Miguel Ángel Blanco, que la gente no sepa, y con muchas otras, sí, con todas, que la gente joven no sepáis, como dicen las encuestas, no lo digo por ti personalmente, lo digo por las encuestas, parece que ya no os importe eso. No significa que no hablemos de esto. No significa que olvidemos o que borremos la memoria.
No, la memoria,
como no vamos a borrar la memoria de Franco con cuelgamuros. Yo soy un partidario de la memoria histórica. Oye, pero de la de verdad. De la que cuentan los hechos de que sucedieron. No de los inventados. No de los que ahora se está inventando en el País Vasco. ¡Ay, la convivencia! ¡Ay, qué guay! Como la de Cataluña, ¿no? ¡Ah, qué guay, la convivencia, no sé qué! Oye, mira, que se dedicaron a violar la ley, la Constitución. La garantía de la convivencia es la ley. no es las medidas de gracia, de perdón, etcétera.
Quiero escuchar a Cristina.
Me callo
Cristina
ya porque sí, porque Cristina con razón me va a decir que me callo.
No, no he dicho nada, ¿eh?
Porque ahora te conviene, porque estaba diciendo no, cosas que tú estás de acuerdo.
Ya, eso es verdad.
Bueno. Enrollo, lo siento.
Nada, nada, bueno, la verdad que estas elecciones traen muchos temas, acarrean muchos temas, ¿no? O sea,
tiene mucho recorrido.
Tiene mucho recorrido, sí. O sea, yo lo primero, yo creo que el gran ganador de estas elecciones es el Partido Socialista, porque al final lo que ha conseguido el Partido Socialista es tener atado al PNV, por lo tanto se quita el peso de encima de tener que apoyar o no sé a qué acuerdo llegarán, pero no, desde luego no a un gobierno, yo creo, o sea, me refiero a Bildu. Y,
no, eso nada.
Claro, y además es que neutralizan la posible moción de censura, por lo que sea, del PNV en Madrid, porque, claro, o sea, si tocan las narices en el País Vasco y hacen un Pamplona, lo que pasó en Navarra tal, entonces el Congreso se acabó, ¿no? Entonces, con lo cual están todos bajo amenaza. Como están todos amenazados, todos quietos. Entonces, al final, esto es ganar para Pedro Sánchez, claramente. Por otro lado, el resultado de Bildu, yo creo que bueno, tiene varias lecturas. Yo creo que tiene que ver, por un lado, pues sí, por el blanqueamiento que ha estado haciendo Sánchez, no solo de Bildu, sino de toda la ideología independentista. Es que aprobamos una ley de memoria histórica en la que, bueno, ya lo comentamos aquí en su momento, no voy a meterme a fondo en ese tema, ¿no? Pero es que se cargaban la transición prácticamente, o sea, es que era así, ¿no? Entonces, al final lo que ha ido haciendo es blanquear a los independentistas para sacar iniciativas adelante y de esa manera darle alas al independentismo y, por tanto, vemos que sube el BNG en Galicia, Bildu en el País Vasco, bueno, ya veremos qué pasa en Cataluña, pero bueno, en Cataluña están tanto Esquerra como Junts, pues van en las encuestas los primeros, y eso me lleva también a pensar, bueno, yo no sé si habéis visto una entrevista que ha habido hoy de Aragonés, que le han entrevistado, bueno,
a Pere Aragonés.
A Pere Aragonés, sí.
Bueno, está en campaña. O
sea, claro, está en campaña, sí, también, sí, pero quiero decir, no lo digo por eso, sino porque sí que hablaban de Bildu y van en la misma línea, pero es que van coordinados. Entonces, yo no descarto que de aquí a unos meses, bueno, ya veremos, es muy arriesgado este comentario, pero bueno, simplemente no me parece descabellado que en un momento dado esa coordinación llegara a que presenten, a que quieran llevar a cabo el referéndum o bueno, la unilateralidad de manera común. No lo descarto. Sí, eso por un lado. Y por otro y por otro lado, el tema de la convivencia, si esto es fomenta la convivencia en el País Vasco. Bueno, yo creo que aquí hay un tema que hay que tener en cuenta, y es que hay un porcentaje de la población que se ha ido del País Vasco porque no había convivencia. O sea, 180.000 personas, hay un dato, es el dato que yo he encontrado, o sea, un 10% de la población ha tenido que irse del País Vasco. Entonces, claro, si tú echas a los que no piensan como tú, la convivencia va a ser mejor. Eso, así es más fácil. Yo creo, ahí sí que, en ese sentido sí que discrepo, ¿no? Pero bueno.
Sí, me parece genial.
Claro, o sea, que yo creo que.
Yo me he ido del País Vasco.
Mucha gente se ha tenido que ir, sí. Claro. Entonces, entre el blanqueo de Pedro Sánchez, entre que la gente se ha tenido que ir del País Vasco, pues claro, es normal que los partidos independentistas estén en auge.
Empezando.
Ahora te doy paso, déjame aportar las dos cosas que decía Cristina. Sobre el tema del blanqueamiento, yo no me metería mucho en eso. Es decir, porque el primero que blanquea, es que aquí todos blanquean. A mí me da tanta rabia que Bildu tenga un buen resultado en el País Vasco como que lo tenga Vox en otros sitios. Sí. Y uno de los objetivos del Partido Popular en el País Vasco en estas elecciones era evitar que Vox entrara en el Parlamento. Y si no ha conseguido evitarlos, porque el PP ha blanqueado a Vox en el resto de España.
Sí, claro.
Y esa es una de las razones por las que no ha conseguido evitar que Vox no tuviera un escaño en el Parlamento. Pues
Parlamento. Bueno, a ver, la candidata.
¿Tiene antecedentes terroristas, Vox?
No, tiene antecedentes franquistas. Que no,
esa y la candidata. Vale. Claro. Bueno, a ver, pero Vox ha hecho un poco luego, lo que ha hecho Batasuna, o sea, lo que ha hecho Bildu.
Y luego, la segunda cuestión. Aquí ya hicimos un ejercicio de convivencia y también hubo mucha gente que se tuvo que ir de este país con el franquismo. hicimos un ejercicio de tolerancia, de convivencia, de reconciliación, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y había muchos muertos y sigue habiendo muchos muertos y había y hubo mucha gente que sufrió durante la dictadura. Y sin embargo hicimos un ejercicio de perdón colectivo. Yo he vivido en el País Vasco y yo he vivido una situación en la que en las familias no se podía ni hablar. Porque se mataban, con perdón por la expresión, no sé si lo puedo decir o no lo voy a decir, a tortas, ¿vale? Entre unos y otros, porque en la misma familia había gente que era partidaria de ETA y gente que estaba totalmente en contra. Eso ya no ocurre en el País Vasco. Puede ocurrir en casos muy pequeños, pero ya casi no ocurre. Y si tú hablas con la gente del País Vasco, eso ya no ocurre en el País Vasco. O sea, ese paso de aceptar que tenemos que estar todos, en el ejercicio de convivencia tenemos que estar todos, y no podemos abandonar a los, no podemos dejar a un lado a los otros, es inevitable. O sea, son 300 y pico mil votos y están ahí, que no me gustan, pero que están ahí, que hay que contar con ellos. Ese ejercicio en el País Vasco ya se ha dado. Yo creo que igual que hicimos en la transición, vamos camino de eso ya. Para mí es una lección, es decir, y yo lo entiendo como tal. Es decir, independientemente de la opinión que tengamos de Bildu, que yo creo que todos tenemos la misma.
Pues yo, mira, yo si me lo permites. Perdona,
solo una frase, sí. Ella. En relación a lo que estás diciendo y enlazando con el tema de ilegalizar los partidos, no ilegalizarlos tal, yo creo que sí ayudaría, o sea, yo no creo que haya que ilegalizar un partido por una ideología determinada, que sería la de Bildu, sino que sí, por lo menos no permitir que personas que han estado condenadas por terrorismo, claro, puedan participar en unas elecciones.
Sí, pero es que eso sí los inhabilitaría para siempre.
Pero
yo recuerdo que a Bildu lo legalizó el PP y el PSOE.
Pero yo creo que sí que habría que hacer una distinción. O sea, yo creo que el ejemplo de la guerra civil o de la transición, creo que poco tiene que ver con lo que ha sido la historia de ETA. O sea, que no se nos olvide que el 90% de los asesinatos de ETA se produjeron en democracia. Y hay una cosa que la discrepo contigo, Federico, y esto ya hablo como vasco, que conozco perfectamente mi tierra, que he vivido muchos años, que sigo teniendo casa allá. Hay que aclarar una cosa. En el País Vasco no nos dábamos de tortas, por no decir otra cosa. No. En el País Vasco había una banda de criminales que se dedicaban
a asesinar. No hablo de las familias. No me refiero a la banda de criminales.
Las familias podían discutir políticamente, no se daban de tortas. No, aquí lo que había era una banda de criminales, sí, y una banda de mafiosos que se dedicó a poner en la línea de la amenaza terrorista y del asesinato a todo aquel que no comulgaba con sus ideas, a todo aquel más allá de lo ideológico, que podían ser dentistas que trabajaban para la Guardia Civil, que podían ser abogados, que podían ser periodistas, que podían ser militares, que podían ser... Es decir, no es que hubiera... Esto no es nada comparable a lo que pasaba en Irlanda del Norte, donde había un grupo paramilitar católico y otro protestante. No, aquí había una sociedad absolutamente atenazada, en la que el mundo de ETA, que sigue estando tan vivo como estaba...
Pero en realidad mató más gente que ETA, ¿eh?
Sí, pero si no es un problema de proporciones, hablo de la realidad social. En el periodo que la gente no se daba de tortas, podía haber discrepancia política. No, aquí los que daban tortas, los que asesinaban eran unos, y los otros tenían que aguantar. Es decir, tenías un PNV que se ponía de perfil, como ha hecho históricamente siempre, y que recogía las nueces de los que sacudían el árbol, otros que apoyaban directamente en las acciones criminales de ETA y que se beneficiaban también de ellas, y como decía antes muy bien Edmundo, era una auténtica estructura mafiosa, porque ETA también participaba del tráfico de drogas, y se vivía muy bien de eso. Y luego tenías una parte de la población no nacionalista, que el que tenía la suerte de que no estaba amenazado de muerte, a lo mejor llegaba a un punto en el que era tal la presión que se marchaba. Pero aquí no se daba de tortas, es decir, no había una acción-reacción, no había una sociedad que callaba, que no se vengaba, que muchos durante muchos años iba en silencio a los funerales de sus muertos, y que luego a partir de un año concreto, y no solo por el pacto de Julianía, de repente empezaron a ser reconocidos socialmente. Pero creo que es una puntuación que es importante. Si no es que de repente la convivencia... Hombre, la convivencia implica también primero el reconocimiento del daño causado.
Eso es. Entonces, lo que pasó en la transición fue eso.
Claro, entonces...
De verdad, perdona, pero ¿quién del franquismo reconoció el daño causado?
Nadie.
¿Quién del franquismo reconoció el daño causado?
El franquismo desapareció.
¿El franquismo desapareció?
Desapareció.
Pues la transición no se reconoció.
La continuación del régimen.
La constitución del 78, la constitución.
¿Qué dirigentes franquistas? Vamos, desde el rey Juan Carlos, Adolfo Suárez, Manuel Fraga, que venían de la estructura franquista, aquí no reconoce el daño causado.
Hombre, si te parece poco aprobar una constitución democrática,
Bien, pero pues entonces es que yo estoy...
En 1982, Felipe González llega al poder.
Yo estoy muy de acuerdo
con... Al poder y de una forma natural.
Yo estoy muy de acuerdo con el análisis y la comparación que hace Federico, con un matiz, y es que hay que aprender de aquello que no se hizo. Yo creo que es una carencia. Evidentemente en la transición
quien vino de la dictadura, nadie pidió perdón.
No,
nadie.
Pero que no es comparable.
Y pidió perdón el ejército republicano.
Es que no es comparable.
Perdona, en la dictadura no había. En la dictadura
vamos a ver, pero que había, pero que hay una ley de amnistía del 77.
Claro que no
es
amnistía.
Una ley de amnistía. Una ley de amnistía.
Estás comparando. Estás comparando el Zimbeza con el del franquismo. Es que de verdad todo vale.
Estoy comparando los asesinatos de un grupo terrorista con los asesinatos de una dictadura.
Pero es que hemos pasado. En la que no había dos bandos. En la dictadura no hubo dos bandos. Hubo una dictadura criminal.
Yo pensaba que estábamos en el año 2024. Sí. Que ETA desapareció hace 13 años. Y llevamos más tiempo en democracia que en dictadura. Entonces, a volver a sacar el tema de Franco.
No, lo saco como ejercicio de continuidad.
Pero porque es que no tiene nada que ver.
Lo que no se Claro, una pregunta.
Perdón, que una ley de amnistía...
Pero una pregunta. Según ese razonamiento, ¿a partir de qué año vamos a dejar de poder hablar de ETA? Según tu razonamiento, ¿va a llegar un año en el que no se va a poder hablar de ETA? Pues hombre,
sí,
has dicho que ya el franquismo fue hace mucho.
No. Yo he dicho que no hablamos. Yo he dicho que no se puede comparar el fin de ETA, lo que está viendo en el País Vasco, con el fin de la dictadura de Franco en el año 75. Es que no tiene que ver nada en términos históricos. Es que eso era una dictadura y fue una guerra civil atroz entre hermanos.
No,
dictadura fueron 40 años de un bando.
A ver, yo pensaba que en España tenemos una constitución democrática desde el año 1978. Claro, y que ETA ha asesinado al 90% de sus víctimas en democracia. También, entonces, yo pensaba que lo que estábamos viendo en el País Vasco era el problema del fin de ETA, no de la muerte de Franco. A lo mejor es que yo vivo en otra época histórica. Mira, yo no he vivido la época de Franco, pero he vivido la dictadura de ETA. Entonces, sé perfectamente lo que es vivir en el País Vasco en los peores años. Sé perfectamente lo que es Bildu. Sé perfectamente lo que es que Pello Ochandía hace una semana señala la patita cuando le pregunta a Aymar Santos en la SER, con intención, evidentemente, ¿qué es ETA? ¡Uy! Es un grupo armado. Tócate las narices. Es un grupo armado. Al día siguiente lo mejora. Es un ciclo político de 60 años. No sé qué me parece más doloroso. Si que diga que es un grupo armado o que es un ciclo político de 60 años. Lo siguiente será un grupo de amigos que bailan la
trompeta. Puedes asegurar lo que le parece a mucha gente que se define a la dictadura como una guerra entre
hermanos. No, perdona, que es que aquí hablamos de ETA, que en España vivimos en una democracia menos en el País Vasco, que no se ha vivido en democracia.
Podemos hablar cada uno de lo que nos parezca bien.
Ah, podemos mezclar todo. Podemos mezclar todo.
Efectivamente, si nos da la gana, podemos mezclarlo todo, afortunadamente.
Sí, pero no tendrá nada que ver. Los argumentos son flojos, pero al final...
Bien, entonces, quiero terminar lo que estaba diciendo. Yo comparto lo que dice Federico y creo que esa comparación... Hay un error que se hizo en la transición, seguramente porque no había más narices, pero y que afortunadamente después se está intentando enmendar, que creo que no se está cometiendo en el País Vasco y que no se debe cometer bajo ningún concepto, que es no puede haber impunidad para los criminales, que la hubo con el franquismo, no puede haberla con los terroristas, y afortunadamente pues están cumpliendo sus penas. No ha habido, frente a todo lo que se ha dicho, no ha habido ni un... O sea, no hay nadie que no haya cumplido las penas de los que han sido juzgados. Y que no puede haber olvido. Tiene que haber memoria y no puede haber olvido, como hubo durante mucho tiempo con los crímenes de la dictadura y que afortunadamente después
sí, pero,
están...
Pero tampoco cambia la historia, como quiere hacer Bildu. Que quieren cambiar, hacer la historia a su manera, redactarla como quieran.
Cuando yo digo que no puede haber olvido, quiero decir eso. Que no puede haber tergiversación de la historia. Que ETA fue una banda criminal que mató. Y que eso tiene que ser un relato oficial. Que tiene que haber memoria. Que tiene que haber memoria pública. En contra de lo que ha sido el terrorismo.
¿Cómo hay memoria pública?
Porque la memoria pública es una necesidad de las democracias.
Bueno, me parece bien lo de la memoria pública, pero yo hablo del relato real de las víctimas del terrorismo de la gente amenazada en el País Vasco. Tú como fuerza es una fuerza que se confunde con el terrorismo de ETA, porque sus integrantes son parte fundamental. O sea, Sortu sigue siendo el corazón de lo que era el Mundo Batasuno, Arnaldo sigue siendo parte de que era la estructura, lo era entonces y lo es ahora. ¿Tú cómo pretendes hacer que una organización política tan democrática, tan arcangélica como es Bildu, realmente haga ese recorrido ético si no se lo exiges? Es decir, hasta hace una semana...
¿Exigirán ellos? ¿El Partido Socialista le va a exigir a Bildu?
Edmundo, si alguna vez quiere gobernar.
Claro, si alguna vez quiere gobernar tiene que hacer ese ejercicio.
¿En Navarra?
Pero si ya le estás blanqueando.
¿En Pamplona?
Si ya le estás legitimando.
Está blanqueando a Vox y ahí están.
Pero es que mira, Vox, hasta que yo sepa, yo lo he dicho muchas veces, yo no soy votante de Vox, pero es que me parece que es una comparación injusta.
No, claro que es
justa. Vox no tiene crímenes en el armario, no está apoyando...
De violencia
violencia de género.
Vamos a hablar de violencia de género.
Pero Otegi, pero es que Otegi ha sido condenado, por ejemplo, por poner un ejemplo, Otegi ha sido condenado ahora.
El señor Flores,
Vox, no, que era el candidato, los de Vox no existían durante el régimen de Franco.
Pero condenados por violencia de género.
Vale, pues estoy de acuerdo, pues no deberían ir.
Gobiernan con ellos en la Comunidad Valenciana.
En la Asamblea de Madrid hay un diputado que estuvo condenado en los años 80 por apedrear autobuses de niños vascos que venían a Madrid. O sea, y que fue miembro del partido que montó Tejero después del 23F.
Yo es que intentaba hablar de las elecciones vascas.
Pero mi problema con vos no es de memoria.
No del pasado juvenil de ninguno. Es decir, si hiciéramos un examen, pero vamos. Ya que volvemos a la transición. Si hiciéramos un examen de verdad, hasta de los propios diputados constituyentes, pero de todos los grupos parlamentarios.
No
de la nueva Alianza Popular. O sea, si hacemos un análisis de dónde estaba Santiago Carrillo en los 60, dónde, en los 30, dónde estaba al Partido Socialista en los años 30. Es decir, es que a lo mejor nos sorprenderíamos que aquellos que hacían golpes de pecho, de repente antifranquistas de nuevo cuño, era lo contrario y al revés, pero eso en todos los partidos políticos.
¿Con qué como fue la Esquerra Republicana de Cataluña en los años 30?
Ah, bueno, claro.
Pero vamos a olvidarnos de esto ya, por favor.
Claro, pero el problema es que...
¿Quién entregó la ciudad de Bilbao a Franco? ¡El PNV!
¿Y qué pasó en el...
Pero vamos a olvidarnos de esto, hombre. Es que, me voy a leer un tomo de la Guerra Carlistas y vamos a hablar de la Guerra Carlistas.
Vamos a lo práctico, ¿vale? ¿Qué es la legitimación? Hablabas al principio, Hugo. Creo honestamente que si ha bajado a la izquierda del PSOE en el Partido Socialista, estoy de acuerdo con el mundo, es porque ha habido una confluencia de intereses o de valores que ha hecho que al final, si tengo el original, ¿por qué voy a coger la copia?
No, vota la copia.
Podemos tenía 6 escaños en las últimas elecciones en el Parlamento Vasco, 6 parlamentarios. Y ahora tienen 1. Al final, sumar no deja de ser un heredero ideológico del mismo grupo.
A mí me
y podemos llegar a ganar las
esto,
elecciones.
Bernardo, verdad, es que me hace gracia porque hubiera sido un discurso tan fácil, tan bonito, por cierto, de la izquierda transformadora. La verdad que ahora se me está notando mucho la sorna con lo que digo de la izquierda transformadora, pero... De una izquierda que cree en España patriótica, incluso con un discurso como hacía en su día Pedro Sánchez de salir en los mítines detrás con un banderón de España gigantesco, ya no, porque entonces se le van corriendo los de Junts y compañía, ¿no? Igual a lo mejor hubiera tenido mejor éxito esa política del PSOE, diciendo ¡viva España! ¿Sabes? Que en lugar de decir ¡viva la autodeterminación! Y mira estos chavales de Bildu, qué majetes son. Claro, la gente al final ha ido a votarles a Bildu, en lugar de a Sumar, en lugar de a Podemos.
Esta conversación es la demostración de por qué el Partido Popular, ya que solo hablamos de la izquierda...
Yo no soy del Partido Popular, a mí que me cuenta.
Hablemos de los del Partido Popular. Ya, bueno, pero la opción constitucionalista se supone que era el Partido Popular. Esta es la demostración, esta conversación de por qué el Partido Popular no gobierna en España y va a tener muy complicado gobernar en España.
Perdona.
Porque no puedes gobernar España sin entender Euskadi.
Gobierna por los pelos.
Oye, Edmundo, a ti no te interrumpimos. Sin entender Euskadi y sin entender Cataluña. El problema, esta conversación, en lugar de estar hablando de que el 85% de los vascos ha apoyado a lo que vosotros llamáis el gobierno de España y a sus socios. Yo creo que lo que ha demostrado el resultado electoral es que España está preparada para avanzar, esta mesa no, y Madrid tiene mucho que ver con esa polarización que quiere reescribir la historia y está reescribiendo la historia en lugar de querer avanzar. El 85% de los escaños del resultado electoral de ayer apoyan al gobierno de España y a los socios del gobierno de España.
Esta mesa lo quiere avanzar.
Y seguramente Cataluña...
Esta mesa no quiere avanzar, lo dices por ti, porque a mí no me conoces de nada. No, hombre, esta mesa
no, yo digo en el discurso que estáis teniendo. Yo digo en la discusión que estamos teniendo. Yo creo que, de verdad...
¿Qué ha dicho eso que has dicho tú que hemos dicho? O sea, no lo he escuchado a nadie de esta mesa a decir que es que nosotros hemos como acusado, etiquetado.
Lo que digo es que no se está hablando de los temas que le preocupan a las personas vascas. A las personas vascas.
¿Cuáles son los temas que preocupan a las personas vascas?
Pues principalmente la sanidad y además ha sido unánime en todos los partidos.
Entonces ya, pero entonces yo pregunto.
No quiere decir que no se hable de esto. El problema de todo esto es deslegitimar a 300.000 votos y digo más, a la mayoría de los votos, porque el 85%.
Nadie deslegitima
nadie. Yo digo que si comparamos este debate con el debate que han tenido los propios candidatos, que ha sido mucho más calmado, a mí lo que me da es esperanza de que no todo es como lo vivimos aquí.
No, pero sí, mira, yo soy vasco, yo no sé cómo se vive en Madrid, tengo un poco la doble naturaleza, entonces yo llevo muchos años viviendo en Madrid, pero no creo que en Madrid se viva una realidad, en el País Vasco se vive otra. Bueno, se viven las realidades propias, pero creo que hay una capacidad de abstracción y de análisis que es universal. O sea, ni Madrid está eternamente equivocado, ni desde el Partido Socialista en este caso hay una mejor comprensión de lo que es el fenómeno nacionalista. Claro, a mí me sorprende que hace menos de 2 semanas el propio Pachi López se jactara en las Cortes diciendo, pero bueno, volver a hablar de ETA, el tema de ETA, ya está ETA. Oye, y de repente hace menos de una semana, como el PSOE estaban preocupados, como lo estaba el PNV, por lo que las encuestas le daba a Bildu en las elecciones vascas, oye, qué casualidad que nos aferramos como un clavo ardiendo a las declaraciones de señor Echandiano el Láser, y de repente, Pachi López, Pilar Alegría, el resto de miembros del PSOE, lo primero, lo que dijo Pilar Alegría literalmente, Bildu no es compatible con la democracia. Entonces, si Bildu no es compatible
Pilar
con la
Alegría, loro,
Bildu no es compatible con la democracia.
Portavoz, por cualquiera.
No condena expresamente el terrorismo y eso es éticamente reprobable y hace que sea incompatible con la democracia. Pues estaba, entonces, algo no me cuadra porque algo no me cuadra. Mira, algo no me cuadra porque yo creo que el Partido Socialista de Euskadi, que sí
quiero
que
ir a Cristina.
El Partido Socialista de Euskadi creo que ha sido un verdadero conocedor porque lo ha sufrido en
carnes
propias
de Cristina, lo que ha sido
el mundo nacionalista, el mundo nacionalista, es decir, yo en Eco Andueza la semana pasada de repente vi como, mire, un momento que dije, uy, de repente como ha revivido Nicolás Redondo, ha revivido Ramón Jaúregui, ha revivido Fernando Buesa, ha revivido
igual,
la campaña. O sea, de repente hubo un momento que quizá por algo también tuvo un efecto en los resultados electorales del Partido Socialista, sí. Pero hoy ya no, hoy hay para el Partido Socialista nuevamente Pilar Alegría, es un partido de intachable naturaleza democrática que por supuesto 300,000+ votos se merecen todo nuestro respeto, y aquí paz y después gloria. Entonces, ¿cómo pretendes exigir un cambio ético y que hagan la transición y condenen el terrorismo
no
si te apoyas en ellos?
Claro.
Yo creo que, a ver, para Sánchez, los partidos independentistas son una herramienta más para mantenerse en el gobierno, con lo cual, si a mitad de una campaña electoral tiene que cambiar de opinión o tiene que cambiar sus argumentos o adaptarlos, pues lo hace y ya está. Y eso es lo que llevamos viendo desde las últimas elecciones. Eso por un lado. El tema de Bildu, yo insisto en que ahí ha habido un blanqueamiento fruto de esa necesidad de Sánchez de instrumentalizar a los partidos independentistas para su propio beneficio, y además el tema del voto joven del que también se nutre Bildu, pero que tiene que ver con ese blanqueamiento también, porque no tienen la misma imagen que puede tener alguien que como decías tú, ¿no?, que ha visto todo lo que ha pasado en el País Vasco. Y dicho esto, yo creo que seguimos en un camino en el que Sánchez pues va aguantando a base de alimentar al independentismo, de darle alas. Es lo que vamos viendo.
Son los datos más bajos de independentismo en Cataluña se dan ahora.
De Bildu, que hay que reconocer que somos listos.
O en 2017. ¿Había más independentismo ahora o en 2017?
Vamos a hacer
hombre, ahora, pero mira cómo estamos. Está viendo un referéndum.
Jorge, corta. Tenemos que hacer una pausa para la publicidad.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito!
¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Bueno, esto que os he contado era para rebajar un poquito la tensión. Iba a decir, metemos a Coldo, pero casi no.
Sí, venga.
Porque porque quiero que sigamos con esto. Es decir, yo creo que todos teníamos claro. Yo por lo menos tenía bastante claro que si PS y PNV sumaban para gobernar, eso era, iba a ser. Y además, de hecho, yo creo que la campaña de Neco Andueza ha sido buena campaña, en el sentido de, sí, que él ha descartado desde el primer momento que podía haber, hubiera total, ninguna posibilidad de gobernar con Bildu, y donde estaba evidentemente cualquier acuerdo, ¿no? Que era en el gobernar PSI y el PNV. Lo único que podía hacer, la única incertidumbre era si no llegaban a la mayoría absoluta y si el Partido Popular, que también lo tenía claro, porque yo lo he hablado aquí con Javier Andrés, si el Partido Popular apoyaría o facilitaría ese acuerdo del PSI y del PNV, que yo creo que de haber sido necesario también se hubiera producido, ¿no? ¿Tenéis la sensación de que en esta última semana, y volviendo un poco a esas declaraciones de Ochandiano del lunes, Bildu cae, o sea, es decir, eso le pasa factura a Bildu, resucitación del debate la sobre
tertulia, ETA. Nosotros tuvimos, lo ha recordado el mundo, sí, tertulia aquí el lunes pasado, a la lunes, vez que sí, estaba siendo la entrevista a Ochandiano, sí, en la SER.
Es verdad.
Sí. Claro, en el mismo momento.
Sí, sí.
Y yo sí recuerdo que sí que dije, claro, yo obviamente lo que me fijo es en el trasvase de votos entre la izquierda, que en ese momento yo creo que Sumar estaba fuera.
Sí,
ya.
Y junto, he tirado antes el dardo a Pablo Iglesias, que me lo han puesto en bandeja y yo entro. Pero creo que también la campaña de Bildu y la del BNG se diferenciaron en que Bildu llegó demasiado pronto arriba. El BNG estuvo toda su campaña hacia arriba y Bildu llegó a su techo demasiado pronto.
Yeah.
Y entonces yo creo que la semana pasada, hace una semana, o sea, yo no, sinceramente creo, y además estoy un poco de acuerdo con Edmundo. Ay, no, pero sí que creo que en esos partidos la falta de memoria democrática muchas veces es porque tienes votantes tuyos o militantes que no te dejarían de votar, pero que sí que te generarían un problema interno si tienes una actitud moral.
Yo no sé si luego en el balance
Yo creo que electoralmente no creo que haya pesado mucho. Y la prueba es que los partidos que estaban jugándose los votos, el PS sí lo utilizó un par de días, pero ni siquiera luego, eso es verdad que en los debates no.
En los debates no.
Yo creo que los partidos que se estaban jugando las habichuelas, que son los que palpan cómo están las cosas allí, no lo usaron. Entonces yo diría que no tuvo influencia electoral, lo cual no le quita ni un ápice de exigencia a Bildu. Uh-huh. Es un diagnóstico, ¿no?
Yo tengo dudas de esto que dices. Hugo,
No lo sé. Yo lo intento analizar los síntomas, que para mí es eso lo del. Y sí que sé que dije aquí lo de que me parecía que había llegado a su techo demasiado pronto para la campaña que quedaba, ¿no? Porque además, a mí me cuesta mucho pensar que un líder de la izquierda abertzale en esas condiciones no tenga una respuesta ágil para este tema. O sea, es como, ¿qué coño has preparado tú en campaña?
¿No lo viste torpe?
Sí, estuvo torpe ahí. O sea, y es una evidencia que al día siguiente, por ejemplo, se intentó rectificar también con cierta torpeza, pero bueno.
Torpeza, pero bueno.
Pero fue un intento de rectificación que refleja incomodidad. Pero yo no sé si.
Pero yo creo que es torpeza del que se siente impune. Es decir, es que si a mí nadie me afea, o sea, aquellos que los que me apoyan o los que necesitan de mi apoyo no me lo afean, ¿por qué te lo vas a tener que hacer en una entrevista radiofónica a la cadena?
Mira,
la pregunta es tan obvia, ¿no?
Pero es que vamos un poco lo de que no han hecho el recorrido ético y que Bildu no es un partido molón, guay, ecologista, que todos nos queremos, viva el amor libre, no, o sea, Bildu es lo que es. Y Bildu, su corazón es Sortu y su corazón son los mismos de siempre. Que evidentemente hay una generación de vascos que no han crecido con el terrorismo, que no son conscientes de ellos y que tampoco se lo han contado. Y que han visto en Bildu, no, pues bueno, pues como mucha gente a edades jóvenes, pues que se sientan mejor más identificados con opciones de izquierdas, bueno, pues tenemos esto. Pero es que el grueso nuclear de Bildu, es decir, si tú no haces un esfuerzo, un recorrido de reconocimiento, de condena del terrorismo, de apoyo al esclarecimiento de los más de 400 crímenes todavía sin esclarecer. Es que, no sé si visteis ayer, supongo que sí, las intervenciones en las diferentes sedes electorales en el País Vasco después de los resultados. ¿Tú veías la estética de Bildu? La estética de Bildu es la misma de los Ongietorris, es decir, es un pasillo lleno de curriñas, donde viene una persona por el medio y van gritando JK, Iraba sí, Arteike, que para el que no hable euskera es dale que te pego hasta ganar, que eso es lo que se decía a ETA. JK, Iraba sí, Arteike.
Y también lo dicen en los partidos de fútbol.
Claro, o sea, claro, sí, pero me refiero que es decir, es que
expresión.
No hay... Sí, bueno, sí, es una expresión cargada de intenciones.
En su momento, sí, porque se vinculaba a ETA, sí, pero es una expresión más antigua que el...
Bueno, sí, claro. Más antigua en su mundo, ¿eh? Es decir, en su mundo, y eso junto con la independencia...
Se ha dicho en el fútbol, se decía
claro,
en los
sí,
deportes...
Pero es que, claro, pero es verdad que en el fútbol también, a ver, las hinchadas más radicales eran quienes las decían.
No, pero es que lo decían en tiempos de Franco también, porque yo lo recuerdo.
Pues
perdóname,
pues,
claro,
sí.
Es que yo es que he ido a los partidos del Atleti de Bilbao y yo lo recuerdo.
No, que sí.
Claro, a ver.
Que sí.
Que eso se decía también y no estaba ETA.
Pero que, a ver, decía Hugo, comentábamos, o sea, ¿por qué fue poco hábil, fue torpe Pello Chandiano? Fue poco hábil porque primero a lo mejor no se esperaba la pregunta, pero es que tampoco tenía una respuesta que no fuera la que dijo, porque es lo que sienten. Sí. Es que realmente es como, necesitas un grupo armado y luego es un
ciclo político. Edmundo introduce, es verdad que introducimos el concepto moral, ¿vale? Que es la parte que le falta. Pero en donde yo creo que no tenéis razón, yo creo que sí va a hacer ese recorrido, porque es imposible, es decir, lo de Pamplona, yo estoy de acuerdo con lo de Pamplona, yo lo critiqué mucho, además me parece un error político por parte del PSOE haber hecho lo que hizo con Pamplona, pero no va a hacer lo mismo en el País Vasco. O sea, nunca le daría el PSOE, porque sabe que en el resto de España no tendría perdón.
A ver, pero Federico,
pues,
por principios.
A ver, yo creo que
porque ante esas declaraciones no puedes.
Pues de lo hecho en Pamplona y
si dependiera su gobierno de eso, lo haría Pedro Sánchez.
Yo estoy de acuerdo que por principios en el PSOE sí. Con Pedro Sánchez tengo alguna duda más.
Lo que ha demostrado en los últimos 5 años.
Con el PNV toda la vida.
Sí, el PP también.
Pero por eso...
Claro.
Pero es que no se nos olvide. O sea, con Bildu no se pacta, se lo repito 5 o 20 veces, con Bildu no se pacta. No se va a entregar a la alcaldía de Pamplona, no se va a entregar a la alcaldía de Pamplona, no se va a entregar a la alcaldía de Pamplona. No se va a apoyar la presidenta de Navarra en Bildu, no se va a apoyar... Oye, pues ¿qué nos falta? Ya, lo siguiente ya es hermanarse en el País Vasco.
¿Cómo quiere usted que se lo diga?
Claro, o sea,
con Bildu
claro,
no voy a pactar.
Si es que, claro, es que... No, o sea,
aprobando
lo triste,
leyes y dándole
claro,
ayuntamientos.
O sea, lo triste, y lo decía... no os poligera yo, perdón que me autocite, lo triste, y es lo que yo veía en ese momento, y creo que en Eco Andueza estuvo bien, es que yo vi un rato, un momento de, mira, eso es lo que era el Partido Socialista en el País Vasco.
Sí, yo
eso
también lo vi,
era,
¿eh?
Eso era lo que era el
pero
voto
es que
de la margen izquierda.
Yo lo vi, a mí Andueza me parece un tipo estupendo.
Y muy probablemente,
vale que lo hizo bien.
Y muy probablemente, y
porque se le notaba sinceridad, cosa claro, que he hecho mucho de menos
pero,
en los actuales líderes socialistas.
Pero también digo una cosa. Yo no dudo de la palabra de Eneko Andueza. Y yo no dudo del abordado que le lanzó a Javier de Andrés cuando le dijo, si se pacta con Bildu, yo dejo la política.
¿Sí?
¿Usted qué va a hacer, señor de Andrés? Y probablemente Eneko Andueza está diciendo la verdad. Ahora, yo no tengo ninguna duda, desgraciadamente, porque lo ha demostrado demasiadas veces que puede cambiar de opinión, que si Bildu llega a ganar las elecciones, en votos y en escaños, aunque sea por uno o dos escaños de diferencia con el PNV, no sé hasta qué punto Pedro Sánchez se habría negado a conceder la
es que no le hubiera quedado. Hubiera tenido un problema muy gordo porque no...
O sea, ya que hablamos de principios.
Bildu no se lo hubiera pasado.
No, yo no.
Yo ahí no estoy. No sé qué hubiera pasado.
Bildu sabe perfectamente que sus elecciones no eran estas.
Tendría...
Sí, yo también lo creo.
PNV.
A ver, yo creo que incluso hasta... Yo creo que incluso lo tenían hablado de antes.
Sí, sí.
El PSOE con Bildu. Bildu le dijo al PSOE a Bildu, oye, que yo voy a pactar con el PNV. ¿Te parece bien? Sí, me parece bien.
¿Por qué
dice Hugo? Porque no eran estas.
Bildu está a largo plazo. Y si acaso pensará en 2028 pero Bildu está jugando a largo plazo.
Yo ni creo eso.
Hoy han
estaba
hecho,
pactado
hoy
de
han
antemano
hecho una, aparte que el
Bildu,
sistema de investidura que también hemos hablado varias veces
sí,
el País Vasco
ojalá existiera más
que no admite el voto negativo
y hoy ha dicho Bildu que no va a presentar candidato a la investidura
claro,
porque no están jugando a esto,
no juegan a esto
en esas elecciones,
pero
no juegan
por los resultados si han tenido otros resultados un poco mejores habría que haberles visto porque ganar las elecciones y no presentarte a
la defraudación a tu propio electorado, pero como tu hoja de ruta es la que es.
Sí, pero si
yo esto es, coincido contigo, pero tu electorado se quedaría defraudado, tu electorado además es un electorado muy fiel, muy leal, que te va a votar a ti porque no tiene otra opción, dado que estos señores de la izquierda transformadora no les ofrecen opción, insisto en lo mismo, se quedarían
eso,
un poco frustrados.
Es curioso que critiques al PSOE por cambiar de discurso y la izquierda que ridiculiza a su transformadora por no cambiarlo.
No, al contrario, me maravilla. Si es que me parece que sois muy honestos.
Pero...
Al contrario. Pero quiero plantearos otra cosa.
Seguro que las ironías en la radio no se...
No, que no es ironía. Por eso, porque no es ironía. Porque me parece muy leal no cambiar de discurso. Y me parece un error cuando generaron este rediscurso. No lo han cambiado, al contrario. Pero fijaros, esto no va a pasar en Cataluña, que quiero introducir este tema también. Es que... fijaros cómo se ha planteado.
En Cataluña ganará Esquerra Republicana o Junts y no ganará el PSC porque como el PSOE
no,
blanquea...
El PSC.
No, ya,
si en
lo
Cataluña
sé,
hay un gobierno...
Yo también estaba intentando ser irónico. Como el discurso como el discurso es que aquel que se alía con el PSOE lo estás blanqueando y por lo tanto sube y se coge todo el electorado, Esquerra Republicana y Junts van a ganar las elecciones y el PSC no.
Si el PSC
salvo
gana
que
las elecciones
se abrocha gorda y no
gobierna gana. Con Esquerra, ¿se va a mantener el gobierno
pero
de España?
No, pero digo, el PSC no va a ganar.
Se va a mantener.
Es el mismo problema que en el País Vasco.
No es el PNV, porque Junts son unos bestias.
No es el mismo problema que en el País
Vasco. No es el mismo problema.
Porque Bildu
las claves
acepta,
son diferentes.
Porque Bildu,
claro.
Porque Bildu
bueno,
acepta.
He ahí la diferencia.
Bildu acepta el
pero en Cataluña no.
Al PNV. Sí. Pero Junts y Esquerra Junts se odian a muerte.
Pero si Bildu hubiera ganado, o sea, si hubiese sido al revés, si hubiese ganado Bildu y PNV se hubiese quedado por detrás. Yo, vamos, estoy 99,9% segura de que estas negociaciones de hoy hubieran sido completamente distintas.
Hasta tal punto que yo creo que llevamos
no me creo lo que haya dicho
el
entorno de
Sánchez.
De hecho,
os digo, en Petit Comité, a mí la gente del PP del País Vasco, los que han estado aquí, me lo han dicho, dicen, hay una probabilidad de que Bildu esté por encima, ¿vale? Y en ese caso... la suma PSE-PNV le falte algún escaño para llegar a la mayoría absoluta y esos escaños se los daremos nosotros.
Pues es que no necesitan
los vamos a vender, claro. No, tampoco, es verdad. Pero hubieran necesitado esos escaños. No, pero si hubiese tenido más votos Bildu que la suma del PSE y del PNV, entonces sí.
Sí, pero eso
digo, más votos, no. Es decir, más votos que el PNV.
No, pero
yo creo que depende del margen con el que hubiera ganado, pero bueno, es que...
El margen.
Claro, tendría que ser que Bildu y socios que pudiera encontrar, supongo Sumar y Podemos en su caso, que tuvieran muchísimos escaños y tuvieran más...
O sea, nunca se hubiera producido... Incluso en el TP Vasco sabían que nunca se hubiera producido un acuerdo.
Pero insisto en que depende...
PSE-VH Bildu.
Yo creo que dependería primero del margen con el que hubiera ganado Bildu, porque es que luego, ¿cómo justifican el apoyo a Sánchez en Madrid?
Pero si ya les ha dado, si ya le habían dado.
Los 340.000 votos en gran parte son por el apoyo.
Pero estará en otra historia, estuvieron amenazando en el Congreso a Pedro Sánchez, diciéndole, ojo, hombre, hay una intervención del portavoz de Bildu, de uno de los portavoces.
Pero
Clavillo, o sea, lo dice Sánchez.
Antes de empezar la campaña dijeron,
recuerda por qué estás gobernando, gracias a quién estás gobernando. Se lo dijeron, está colgado en el Congreso de los Diputados.
Es que a diferencia de Cataluña,
es que eso lo han dicho Bildu. Bildu amenazó
a
Sánchez.
Junts y Esquerra tienen que competir a ver quién es más gallito. Y en Euskadi, PNV y Bildu compiten a ver quién es más servil. Tiene nada que ver el marco. O sea,
pero que Bildu, si es que Bildu
precisamente estaba preso.
Pero Bildu no dice una cosa y luego dice la contraria. Bildu sí ha estado amenazando a Pedro Sánchez diciéndole, ojo, que usted es presidente del gobierno, gracias a nosotros. Está colgado.
Esa declaración la buscamos luego, pero
hombre,
el partido
una intervención del Congreso
de Bildu
de
antes. Muy bien, pero antes.
No, muy bien, no, es que lo han dicho.
Campaña,
y eso hay que tenerlo
ya,
muy en cuenta.
Y lo que te estoy diciendo, claro, también lo han dicho. Que no iban a condicionar la gobernabilidad de España por los resultados. Si es que habían asumido.
Pero ¿quién lo ha dicho eso?
Durante toda la campaña.
¿Quién ha dicho eso?
Bildu. Que están sacando tantos votos.
Claro.
Si es que una de las razones por las que están sacando
tantos
votos.
Exacto, porque ellos hablan de salario mínimo.
Y ha ganado, es que con que hubieran dicho A, Pedro Sánchez hubiera estado ahí.
No.
Cambiando de opinión, como siempre.
No, pero el problema es que, antes decías, no, la sociedad vasca está muchísimo mejor. Yo sí que creo que soy discrepo con Federico, hablamos fuera del micrófono. Yo creo que la sociedad vasca tiene un problema moral. O sea, sí lo creo. Honestamente lo creo. Es decir, ya hemos normalizado que el magma.
300.000
personas. Bueno, si me da igual.
180.000 echados del País Vasco por pensar distinto, ¿eh? 10% de la población.
No voy a ser yo quien legitime al mundo etarra, que siempre ha tenido apoyo político. En el año 80, lo decíamos la semana pasada, la tertulia, el peor año de la historia de ETA, con muertos cada tres días, Bildu ya era también segunda fuerza en el País Vasco, o lo que era Ribatasuna entonces. A mí es que me da igual, es decir, los criminales han tenido representación parlamentaria antes de que se les ilegalizara y después. O sea que no... el problema es que, bueno, pues al final...
estas elecciones, obviamente en el País Vasco no existe ETA ahora mismo, no hay asesinatos de ETA, pero bueno, sí hay la naturalización de un magma nacionalista, ultranacionalista, donde todo aquel que no comulga con las ideologías nacionalistas, pues hombre, está un poco excluido o fuera del entorno social. En una sociedad que lleva desde el año 75 perdiendo pesos económicos porcentuales en la riqueza nacional, o sea, en el año 75 el País Vasco tenía un 7,6% del PIB y hoy aporta un 5,6%, una sociedad absolutamente envejecida, con una demografía, una pirámide invertida, donde la gente joven se va porque no hay posibilidades de desarrollo profesional. Entonces, a mí sí me preocupa que realmente, y aquí hablo más de los partidos nacionales, no de los partidos nacionalistas, sí me preocupa qué puede condicionar la política de España a partir de ahora, porque que Bildu va a jugar a ser más nacionalista que nadie, no tengo ninguna duda, y que le va a condicionar al PNV también. Claro. Pero a mí me preocupa qué vaya a hacer el Partido Socialista como partido de gobierno ahora mismo en España cuando planteen este texto de una alternativa para un nuevo estatus político. O sea, ¿qué vamos a estar dispuestos a ceder como país, como Estado nacional, como estructura constitucional? ¿Qué se va a llegar a permitir para contentar a los nacionalistas más radicales de un sitio y de otro? Pues me preocupa.
Están hablando de Estado libre asociado, quiero decir. O sea, esto como si fuera Puerto Rico y Estados Unidos, vamos. O sea, lo dicen a las claras, ¿no?
Pero ya lo intentaron una vez y lo hicieron.
Bueno, lo intentaron una vez por los cauces legales.
Sí.
Pero es que ahora tienen el ejemplo de quien lo ha intentado fuera de los cauces legales
le
y no les pasa nada.
Claro. Sí, sí,
entonces, claro.
Les amnistiamos. El problema es que, ¿ah? Es que no es que les indultes o que llegues
tienen
a la amnistía.
El 17% es la
lo que sí, pero depende del grado de chantaje que estés dispuesto a aceptar. Porque el problema es que, mira, un indulto puede ser un acto de magnanimidad del Estado, una gracia que concede, ¿no? Al final, aunque asumamos que ha habido un delito muy grave, yo te indulto, ¿no? O sea, como el rey.
No me abras el debate de la amnistía.
No. Pero el problema es qué base va a estar dispuesta a ceder desde el gobierno de España para conseguir la cuadratura del círculo y mantener los apoyos parlamentarios de grupos totalmente radicales que entre
Mira,
los votantes allí, la última de las cuestiones que les importa ahora mismo es la soberanía del País Vasco. Van a preferir que se siga legislando para aumentar el salario mínimo interprofesional, que se siga legislando para garantizar derechos.
Es decir,
no por esta cuestión.
No. El País Vasco increíble, no. Que tenga la sociedad menos nacionalista en sentimiento de la historia, pero curiosamente la que más vota nacionalista.
Sí, pero claro, porque hablan del territorio y hablan de propuestas sociales.
Sí, pero
igual no. Que el PP en Galicia ha ganado porque habla del territorio y habla de...
Pero si tú alimentas, igual que el Venegas. Si tú alimentas a un dragón durante muchos años y además lo blanqueas, y me quieres decir que no es un dragón,
que
es un
animal de compañía. Que no es la cuestión soberanista, en esto no.
Pero realmente tú te has leído el programa de Bildu, te has leído el programa del PNV, te has leído
el de la sociedad.
Y el
del Venegas,
que mantener fiel en tu voto. La sociedad a la que tienes que mantener fiel en tu voto. No está demandando la soberanía ahora mismo. Está demandando seguir apoyando al gobierno de España.
Tengo que cerrar esto. Dejarme deciros una cosa.
Hemos tenido una venida tertulia.
En el programa de Convergencia y Unión, tanto en el de Convergencia y Unión como el del PNV, ha estado siempre la independencia de Cataluña en el País Vasco. Y Convergencia y Unión y el PNV han gobernado con el PP y con el PSOE toda la vida. Y no ha pasado absolutamente nada. Nos vamos. Bernardo, Hugo, María, Cristina.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.